Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a una nueva mesa paranormal. Y en esta ocasión tenemos a unos invitados, una invitada increíbles, porque además son especialistas en narrar, en contar, en investigar historias de terror, de estas que no nos dejan dormir en las noches. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de estos temas y sobre todo la realidad y la irrealidad de estas historias. Entonces, para comenzar, quiero presentarles primero a nuestra invitada de esta mesa paranormal. Ella es Marijó Arce.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Todos muy bien.
Qué bueno. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
¿Sí? Uh-huh. Oye, Marijó, antes de que comencemos y antes de que presente a nuestros invitados, ajá, ¿nos puedes decir rápidamente redes sociales, plataformas y a qué te dedicas?
Sí, bueno, yo cuento casos de, pues sí, de paranormal, casas embrujadas, muñecas malditas, objetos malditos en general, y me encuentran en TikTok, Facebook e Instagram como Marijó Paranormal.
Muy bien.
Bueno, también hago videos de YouTube, pero ahorita me estoy enfocando en Facebook y TikTok.
Muy bien, uh-huh, muy bien, muy bien. Y tenemos por acá unos amigos que ya es segunda vez que grabamos, pero vamos a grabar mucho más. Está con nosotros Kevin y Manuel de Mundo Creepy. ¿Cómo están?
¿Qué onda, Fepo? Pues muy felices, gracias por invitarnos otra vez. Muy feliz de estar ahora por acá, por tus tierras.
Sí.
Porque tú tienes como toda tu base de operaciones acá y está increíble, debo decirlo, estoy
impresionado. Solo el calor, ¿no?
El calor, pero fíjate que como en todos lados hay clima, estoy súper bien. Aire acondicionado ya con eso tengo.
Qué bueno, muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento igualmente de estar aquí con ustedes. También justo me dijo, no teníamos el gusto de conocerla en persona, uh-huh, entonces también es como, pues, este viaje está siendo muy, muy interesante, conociendo personas y además hablando de temas que nos encantan.
Muy bien. Oigan, ¿nos pueden decir cuáles son las redes sociales y sus redes sociales personales también?
Sí, claro, las mías son @emmanuel_night en todos lados, así me encuentran en todas partes. Las del canal son Mundo Creepy, oficial para Instagram, y Creepy Mundo en X, antes Twitter, porque alguien nos ganó el Mundo Creepy hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, desde como 2013 hay una cuenta que tiene el arroba Mundo Creepy, creo que está inactiva desde ese momento.
Chispas.
Pero ahí nos encuentran Creepy Mundo en X.
Muy bien, muy bien.
Yo estoy como @KevinMáscara en todos lados y principalmente ando mucho en Twitch, es donde como que me gusta mucho hacer
directo. Ah, sí.
Platicar, pero no, o sea, ahí hablo de cosas, perdón, que no son terror y por alguna razón también me gusta bastante como chismear con la gente.
Está muy bien. Oiga, pasa muchísimo, ¿no? En esto de la creación de contenido, supongo que les debe pasar a no nada más en el género en el que estamos, ¿no? De terror, paranormal, etcétera. Supongo que le debe pasar a muchos creadores y creadoras de contenido que trabajan, colaboran, pero no se conocen.
Sí.
No
sí.
Se conocen en persona. Es como raro de repente, pues, ver a una persona, o sea, ya, no tanto la cara, porque si le ves la cara, sino como cuánto mide, no sé, hay como que ciertas cosas que la cámara te cambia, ¿cierto? Es como, es padre conocerlos así en persona.
Aparte, a mí me pasa mucho que cuando ya tengo una persona con la que he platicado, otro creador, etcétera, de pronto en persona ya se siente la conexión que hubo por chat o por videollamada, etcétera. Sobre todo ahora con la pandemia, creo que las videollamadas nos ayudaron mucho.
Sí.
Ya se hizo muy común, ¿no? De hacer colaboraciones tú en tu casa con tu cámara. Y en persona se siente como que ya somos amigos, o sea, ya no se siente esta formalidad de antes de, ah, pues, bien serios y presentarnos. Es como, no, ya seguimos la plática que dejamos pendiente en texto.
De hecho, hay una cosa que a mí me parece como muy interesante. ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo contenido?
Como 8, 9 años.
Como 8, 9 años. ¿Y ustedes?
11. Sí, 11 años.
Fíjense que uno se puede dar cuenta más o menos cuánto tiempo o cuántas etapas lleva el creador o la creadora de contenido. De hecho, a mí me decían de repente, estás en tu primer año, ¿no? O sea, por la manera en la que yo pensaba que todos se llevaban con todos y todos eran buena onda, ¿no? Y luego, ya estás como por el segundo o tercer año. Ya te diste cuenta de cómo está el cosa. Ya estás en el cuarto y así. Te vas dando cuenta de este tipo de situaciones. Y que, obviamente, como público, también es interesante, pues, conocer estas cosas. Porque hay un mundo detrás de esto. Y creo que hemos contado como muchos detalles que son muy interesantes. Vamos a pasar en un momento a los temas que tienen que ver con fenómenos paranormales y más. Pero Por ejemplo, hablando de mitos y realidades, no solamente de los casos, mitos y realidades de la creación de contenido. Marijo, para ti, ¿cuál sería un mito y una realidad de la creación, del mundo de la creación de contenido?
De nuestro tema, ¿verdad?
Sí. Ajá. O sea, en general, así para ti, de tu experiencia en la creación de contenido, ¿cuál es un mito y una realidad?
Ok. Un mito puede ser a la hora de exploraciones urbanas, ¿no? Nosotros vemos mucho cómo el lugar en el que llegan siempre encuentran algo. O sea, y a mí me encanta ver, obviamente, qué es lo que encuentran y los sonidos y bla, 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 pero cuando uno va, o sea, con esa intención, por ejemplo, yo puedo hablar por mí, cuando yo voy a hacer una exploración urbana, es muy raro que uno de verdad capte algo, ¿no? O sea, ya sea en cámara o en sonido, porque puedes llevar los micrófonos, las cámaras en todos lados y la verdad es que a veces no se va a captar absolutamente nada. O sea, todo está muy, muy calmado, todas las voces son de nosotros mismos, las respiraciones. Entonces siento que eso puede ser como un mito que está muy entretenido, a mí me encanta verlo.
Claro.
Pero es muy complicado que de verdad sí se capte algo, por más de que la casa esté súper embrujada. Nosotros ya, o el edificio, ¿no? De que tiene tantos pisos, pero la verdad es que es muy raro que se capte, pues, algo.
Yo la verdad es eso que dices, sí, es un mito, o sea, de que pasen cosas.
Ajá.
La realidad es que cuando estás ahí, cualquier ruidito te espanta, ¿no? Porque
sí.
Vas como en ese mood, pero, pues, huele la madera de la puerta. Y también me encanta como en esta parte de los exploradores.
Oigan, algo me acabo de patear, se los juro.
¿En serio?
Sí, les dije.
¿De patear?
Sí, tal. Me pateó el pie, se los juro. El que tengo, aparte, cruzado.
¿En serio?
Sí.
Se vio una cosa negra.
¿Se cayó?
No.
¿Se vio?
¿Se cayó algo?
Ah, sí, ya vi.
A ver.
Ah, es tu teléfono.
Sí, es mi teléfono.
Ah.
¿Pero dónde estaba?
Está ahí abajo, está ahí abajo.
Sí, pero ¿dónde estaba mi celular antes?
No sé.
Ni yo.
No sé.
Les digo
¿pero
que
no se rompió?
No. Yo les digo que siempre pasan cosas raras cuando yo hablo de estas cosas en otros lugares. Yo les dije.
Sí, es cierto.
Yo les dije hace rato.
¿Saben ustedes que hay un creador de contenido? Bueno, creo que es creador. Sí, es creador. Que, bueno, hace exploración urbana y entrevistó al diablo.
No.
¿Entrevistó al diablo?
Sí.
Okay.
Sí, entrevistó al diablo. Se los juro. O sea, ya ven que luego se encuentran con brujas y no vale todo eso.
Y él se encontró al mero mero de
a mí se me hizo el más vivo de todos. Así de, bueno, todo el mundo se encuentra con brujas, con zombies, con el charro negro.
Chupacabras.
Yo me voy a encontrar al diablo y lo voy a entrevistar. No me voy a ir corriendo. Me voy a acercar y le voy a preguntar, ¿qué onda, señor diablo? ¿Cómo está usted? Y tal cual, se los juro, no es broma. Hay un explorador urbano que entrevistó al diablo.
Que si lo quieres vender como entretenimiento, yo creo
claro.
que es completamente válido.
Claro.
Pero el problema de repente está cuando lo quieres vender como una realidad.
Sí.
Y ahí es donde ya se pone la ética, digamos, como creador es donde se pone en juego, ¿no?
Debería haber como en las películas, ¿no? Géneros. Que, o sea, este
Exacto.
es un falso documental, esto es ficción.
Sí, claro.
Así.
Sí, que uno sepa que estás entrando a lo que parece real.
Sí.
Pero que sabemos como en un juego que no. Hay una página, de hecho, yo sigo mucho, ya no tanto, pero antes veía mucho Reddit.
Ajá.
Y hay una página que es como de creepypastas, pero las reglas de esa página en específico es, todos entramos en la ficción. O sea, todos aquí, no se vale decir, ay, qué falso está eso, qué X, esto no me gustó, se ve claramente que es algo falso, porque es parte del juego.
Claro.
Y eso me gusta, porque me acuerdo que yo veía los comentarios y la gente estaba clavada, comentaba cosas interesantes, y no se llena tampoco de este como hate, pero porque todos estamos en la misma onda, ¿no? Pero cuando te lo quieren vender como real y es obvio que no, es donde dices, ay.
¿O vieron en su momento alguna vez, ahorita no están tan de moda, pero los ARG?
Claro.
Ah,
claro.
Buenísimos, que tú veías sí. y decías, bueno, sí está pasando en realidad, o sea, estaban muy, muy reales y no había cortes en las tomas ni nada.
Y precisamente parte del encanto era que todos, todos hacíamos como que nos lo creíamos, ¿no?
Ajá.
Claro.
Entonces, eso era también parte de esa magia.
Sí. Y ya cuando intentaban de que, no, aquí se ve falso, yo, ay, pues ya le quitaron la magia
sí,
de la ARG.
Sí, ajá. Sí, justo.
Que de hecho también hacían el trabajo tan bien, algunos, ¿no? Algunos hacían su trabajo tan bien, que llegaba un punto en que tú sabes que es falso y lo estás consumiendo porque sabes que es falso y está entretenido, pero lo hacían tan bien que llegaba un momento en que empezabas a dudar.
Sí,
¿y si esto es verdad?
Ajá.
Que eso es súper interesante porque es más entretenido y es, siento que es una experiencia distinta a algo que vas y una película, ¿no? Uh-huh. Te apagan las luces, dura 2 horas, termina, tú sabes que es falso.
Sí.
Cuando estás viendo algo que va ocurriendo en el día a día, si está bien hecho, es muy interesante.
Sí, por eso... que nosotros, perdón, empezamos con creepypastas, empezamos Kevin y yo escribiendo ficción como tal, y se sobreentendía que es ficción, y de repente no faltaba el comentario de, esto es falso. Y sí. Era como, bueno, es que es como si salieras de ver Transformers y dijeras, es que esto es falso, o sea, pues sí, claro que es falso, pero te entretiene, ¿no? Y al final nunca buscamos hacer pasar por reales nuestras historias, las escritas por nosotros, no, en ningún momento. Y yo creo que hay personas, cuando son niños se entiende, o sea, si te comentes un niño de 12 años, okay. Pero de repente sí hay personas que creo que no tienen a lo mejor esa intuición o esta, pues sí, esta característica de decir, yo sé diferenciar entre la realidad y la ficción, pero también puedo disfrutar de algo sin que necesariamente sea real.
Yo creo que esa es una parte bien importante, también. Pero me surge una pregunta, porque ahorita todavía falta que ustedes nos comenten de mitos y realidades. Uh-huh. Así, honestamente, porque al final creo que los cuatro, aparte de las investigaciones, también escribimos. Uh-huh. O sea, les metemos mano a las historias, quieras o no. ¿Cierto?
Uh-huh. Sí, claro.
En algún momento, de manera consciente, le han metido mano a una historia, pero que después resultó que tuvo un impacto muy fuerte y entonces decidieron nunca mencionar que le habían metido mano a esa historia. Empiezo contigo, Kevin.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, ¿sí? No nada más meterle mano a una historia, y eso no es un secreto tal cual, o sea, no, bueno, hay gente que supongo que sí, no sabía y se va a decepcionar. Pero hubo una parte de la historia de nuestro canal donde teníamos muy marcado, en el título incluso de los videos, cuando eran relatos del público y cuando solo decíamos 5 historias de algo y no decía relatos del público.
Ajá.
Eso significaba que las historias de ese video las habíamos escrito todas nosotros.
Anda.
Y no era, la intención no era como engañar a la gente. Simplemente era como, ¿sabes qué? De este tema realmente no hay, o sea, porque a veces lo preguntábamos, decíamos, ¿alguien ha vivido algo con una característica muy especial en un lugar específico, no? Nadie. Y es como, bueno, pues vamos a ver si se nos ocurren cosas. Las escribíamos y hubo un punto en el que la gente como que dijo, oye, es que estas historias son como que las que tienen cosas más interesantes, pero como que suenan un poquito ya extrañas, ¿no? Como que muy fantasiosas un poco a veces. Y donde dijimos, pues sí, es que las escribimos algunas otras. Y hay gente que se enoja. Hay gente que es como, no, ya me arruinaste todo.
Es que sales de la ficción.
Sí, y bueno, ahí no sé si sea una cuestión de, pues, les matamos la magia o... Pero yo prefiero ser como honesto, de que no, pues la neta sí. Porque aparte a mí como creador me siento orgulloso si les gustó y pudieron entrar lo suficiente en la historia para creérsela, ¿no?
Sí.
Obviamente esto no es como todo el contenido, pero sí pasaba.
¿Sabes? Creo que también tiene que ver con lo de los ARGs, porque yo siento que la magia es no saber si sí es verdad o claro. Es falso. Entonces yo siento que eso sí les arruina un poco como esa emoción, ¿no? O sea, yo siento que es de será o no será. Y ya que te dicen no es como, ah, bueno. O sea, ya no te sabe igual, pues.
Ahorita no les sé, voy a claro. contar una anécdota, pero ¿tú alguna vez lo has hecho? O sea, que mejor decides... Híjole, tuvo mucho impacto, ya no les cuento a la gente que yo me inventé la historia.
No, yo más bien he bajado como de tono las historias que me mandan, porque sí hay algunos detalles pues que pues por plataformas, ¿no? Más que nada, ¿no? Sí. No se pueden tocar y quito detalles y acomodo para que no se escuche tan fuerte. Y así ya está como más family friendly.
Ok. Ajá. Tú, obviamente, sí.
Sí, más que meterle mano a una historia, hubo una que yo escribí desde cero.
Ajá.
Que se volvió como que se fue más allá del canal y de repente yo me la topaba en blogs y compartida y así como que se volvió lo que es una creepypasta en sí, que eran como estas historias que la gente copiaba y pegaba en lugares. Mm. Y incluso ya como que alguien ya le había metido más de lo que yo había puesto, ¿no? O sea, como que me encontraba esta historia que se llama El Juego de la Escalera o El Juego de las Escaleras. Es una especie de ritual creepypasta que inventé como
¿tú
tal.
¿Tú lo inventaste?
Sí, sí. Yo estaba pensando
2013 más o menos.
Ah, ok.
Antes de eso, porque también me inspiré en un relato muy cortito que solo se llamaba Escaleras, que hablaba de un chico que subía y bajaba escaleras hasta que le pasaba algo raro. De ahí yo lo convertí en un ritual, lo escribí y lo subí, y de repente vi que había otros canales hablando de eso y luego canales intentándolo. Y luego personas como que, sí, como que ya de repente había más detalles de lo que yo había escrito y la historia ya era más grande. Entonces fue como que, ok, esto ya no es mío, esto es de la gente. Sí. Y ahí está, o sea, es como, ahorita creo que ya es un tanto vieja la historia, ya tiene sus 11 años, ¿no? Entonces...
No, pero aún así te metes a los blogs y es de que rituales, es el de las escaleras, ajá.
Sí, y pues he llegado a escribir otras historias que también como que se quedan por ahí, pero yo creo que ninguna fue tan fuerte en su momento como esa, que se quedó ya como parte así de la cultura popular de internet. Y eso, la verdad, como escritor, para mí es un halago, ¿no? Un orgullo.
Claro,
que, y porque dices, bueno, esto... tuvo el potencial para ir más allá de mí y más allá del canal y más allá de... incluso de habla hispana, porque me la llegué a topar así como ya en inglés y todo. Que yo en su momento, cuando la escribí, había una parte que tenías que decir como unas palabras. No se me ocurrió algo interesante en esa parte y dije que no las iba a decir para que no lo intentaran. O sea, como que esa fue mi salida. De que unas palabras que no les voy a decir cuáles son.
Así la vieja confiable.
Ajá, sí. Que no les voy a decir cuáles son para que no lo intenten porque es muy peligroso, ¿no? Y luego ya me topaba versiones con palabras. Así como una especie de rezo que alguien le puso, que complementaba esa parte que yo no supe cómo rellenar, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante.
Una vez, ay, espero, o va a haber gente que se iba a cachar qué historia es, pero llegué a la Ciudad de México y vamos a tener un en vivo y Fermex me había escrito una historia que de hecho decimos, esta historia es falsa, la escribió Fermex, pero está buena, ¿no? Y estaba muy buena la historia, estaba muy buena, y le dije, bro, esto está buenísimo, dije, mejor hubiéramos hecho una investigación sobre este tema del que hablas en la historia. Me dice, pero es que en realidad no hay investigaciones sobre ese tema, todas son historias. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos así como a expandir el lore de esta historia. Y le dije, estaría padrísimo que esta persona bla, 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 bla. Y estábamos así en el periférico de la Ciudad de México y en el tráfico, metiéndole más y más y más y más. Y creció y creció y creció y creció y creció. Y le dije, así, déjamelas ahí. O sea, hasta ahí donde lo que hemos platicado, yo voy a escribirlo. Entonces llegué al departamento y me puse a escribirlo y ni siquiera lo escribí, porque ya era esa misma noche, ni siquiera lo escribí así como se debe, sino que puse como ideas que yo sabía, en mi cabeza ya había hecho así como que la conexión de todos los puntos y ahí se me olvidó contarlo al principio. Entonces ya no lo conté como si fuera una historia, sino que lo conté como si hubiese pasado en la vida real, pero fue un error. O sea, yo le dije, fíjate que encontré una persona que me contó esto. Y su cara fue así como de, bro, lo vas a contar como si fuera una investigación, pero yo quería contar una historia. Y lo conté, y ya. Hicieron el reel y bla, 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 bla. Y un día llegué a un lugar y una persona se me acercó y me dijo, estamos haciendo, pues nos estamos reuniendo varias personas porque nosotros sabemos en dónde está ese lugar. Y yo así de... Y no quise romperles el corazón.
Claro.
Y sí. Dije, verde, mi error por no decir que era una historia. Y yo así le dije, no, no creo. Porque eso no, o sea, en realidad no ocurre en México. Ahora sí le dije. Pero me dijo, no, sí, yo sé dónde es. Y le dije, no, no, no creo. Y dije, no, no vayan a buscar un lugar que no existe, ¿no? ¿Sabes? Pero y no era real. Y lo que pasa es que a veces se te pasan las cosas. Y dije, chin, ya no puedo decir nada. Ya no puedo decir nada.
Sí, pero bueno, justo esto que te decía de las historias que hemos escrito, no hemos dicho cuáles son, o sea, hay gente que supongo que ya intuye cuáles, pero no hemos dicho cuáles precisamente porque no queremos que si les gusta alguna mucho, digan, ay, ¿será esa del público o no? Lo que sí nunca hemos hecho, porque también es algo muy importante, hay historias que la gente nos manda que están muy buenas, pero la forma en la que las escriben no nos deja poder ponerla en el video, y no porque esté como mal escrita, sino a veces se corta, te están contando algo muy interesante y no tiene final la historia. Están de que, no, es que te lo juro, estaba un poltergeist horrible en mi casa, se movieron las cosas. Ojalá te haya gustado la historia y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste de eso a contarme este relato, no? Sí. ¿Qué pasó después? ¿Se fueron de la casa? Y no nos gusta tampoco ya meterle demasiado al grado de que ya no sea la historia original. Sino que se modifica mucho y ya se
siente como raro. Y que luego nos preguntan mucho, oigan, ¿las historias que les manda la gente son reales? Y es como, pues yo no sé, o sea, yo no estuve ahí.
Espero que
pero,
sí, ¿no?
Pero te puedo contar, o sea, siempre les decimos, es que son reales en el sentido de que sí las mandó alguien. O sea, sí nos las envió alguien y nosotros las tomamos, le corregimos ortografía, gramática y las publicamos, ¿no? Pero yo no estuve ahí para decirte si realmente pasó. Eso ya se sale completamente de mi conocimiento y de mi control. Pero en el canal lo que hacemos es contar historias, buenas historias, esperamos. Entonces, esperamos también que la gente entienda que lo que hacemos es contar historias y no podemos saber si ocurrieron o no. Es muy difícil, más bien imposible.
Oigan, a ver, y ustedes, o sea, porque nos clavamos mucho en este tema. Digo, está súper interesante porque es cierto. O sea, hay cosas que uno no puede comprobar si son reales o no. Un mito y una realidad de la creación de contenido.
A ver, yo creo que un mito muy grande, que al menos no sé si para todo el mundo ahorita, creo que ya ha evolucionado mucho esta idea, pero todavía me pasa con seres cercanos, amigos, familia, que mucha gente piensa que es algo de un ratito. O sea, si este live dura una, digo, por esta grabación dura 1 hora, 2 horas, dicen, es todo lo que le invertiste.
Ajá.
No hay nada detrás. No piensan en cómo llegaste a grabar, qué se necesita, la preparación previa, después, postproducción, preproducción, todo, todo lo que hay. Y si me ha tocado pensar, que la gente piensa que esto es como algo que se hace como súper sencillo, y además que el conocimiento no, que necesitas para hacer algo así es facilísimo, ¿no? Es como, pues, prendes la cámara y pones el
Y dices
micrófono en
lo que sea.
on
Sí.
y ya lo haces. Es como, no, porque no entienden tampoco el tema de tener una cámara enfrente. La primera vez que tienes una cámara enfrente es muy intimidante. Y si no sabes qué hacer, sabes cómo moverte, qué posición tener, tu voz, cómo la acomodas, todo eso siento que es algo que todavía pasa. O sea, todavía me pasa que hay gente que me dice como que, ah, pues está fácil lo que haces, ¿no? Y yo, bueno, fácil, ¿no? O sea, a mí me gusta y me apasiona, pero fácil, fácil, no, no es.
Si no, imagínate, ¿no? O sea, sí, yo creo que todo en esta vida tiene un nivel de expertise. Y sí, es difícil, sí, es difícil.
Sí.
¿Y realidad?
Bueno, una realidad también, y va muy de la mano con lo que dice Kevin, es que yo no conozco, al menos hasta ahorita, a un creador de contenido que dijeras, bueno, está en un momento de fama, por decirlo así, o en su momento de mayor éxito, y que no haya un montón de trabajo de años detrás, porque la gente luego solo ve como que, ah, bueno, Fepo que tiene, no sé, un par de años haciendo esto. Y no te das cuenta de que no es tu primer proyecto, no es como, o sea, todo fue un intento y error que de repente vas puliendo las cosas y obviamente uno no empieza con todo el equipo del mundo, con toda la experiencia. Siempre hay un montón de trabajo detrás y hay un montón de, en nuestro caso, de videos, de historias, de cosas que no salieron bien, pero la gente luego se enfoca solo en lo que sí sale bien y a veces para mal, o sea, de que piensan que comenzaste ayer y que tuviste suerte y lo atribuyen a eso cuando hay un montón de trabajo detrás y hay un montón de años incluso. Hay creadores que conozco que dices, bueno, les empezó a ir bien el año pasado, pero yo lo he visto desde hace 9 años,
Sí.
o 10 años haciendo cosas y diferentes proyectos hasta que uno funcionó. Hay gente que a la primera le puede salir tal vez, pero la mayoría de las veces hay un montón de trabajo detrás. Y la mayoría de las veces la gente no se da cuenta porque obviamente esos trabajos como no funcionaron, pues no llegaron a este público más amplio, ¿no?
O no les han hecho el comentario de, ay, de repente te pegó, ¿verdad, hijo? Pues
Ah,
no, o sea, tengo
sí.
7 años haciendo esto, entonces no, no fue como que de repente.
Sí, la primera
Ajá.
vez que tuvimos un video que superó el millón de vistas fue 2016 y ya
Wow.
llevábamos 3 años haciendo contenido. Y la verdad es que es completamente justo porque ningún video del 2013-2014 merecía más vistas de las que tuvo, sinceramente. Me hubiera dado pena que llegara mucha gente esto primero que subíamos, porque ni sabíamos narrar, ni sabíamos editar, y estábamos aprendiendo. Cuando llegamos a un punto donde ya era suficientemente decente fue cuando funcionó, y tiene todo el sentido del mundo.
Cierto, cierto. Oiga, nos vamos a meter ahorita en un tema difícil. ¿Sabe qué pasa? Yo, bueno, al menos me he dado cuenta que es un poquito como los deportes, así de un equipo contra otro, ¿no? Voleibol, básquetbol, béisbol, fútbol, etcétera. La gente toma lados, tal cual. Y a veces me es muy difícil, como porque digamos que ya tengo la información que sustenta que cierto tema es falso y que otro tema, pues, puedo no ser real. Sobre todo porque implican a personas que muchas veces subsisten de que el tema que es falso se mantenga como real. Por ejemplo, ¿no? Hay un montón de casos. Y supongo que les debe de pasar en muchas cosas, ¿no? Aquí podemos decir lo que queramos. Pero me gustaría mucho como conocer esa parte de ustedes cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál para ti es un tema? Obviamente ya, ahora sí, hablando de cualquier tema de fenómenos paranormales, sobrenaturales, etcétera, ¿cuál para ti es un caso o un tema que es real y incluso te cuesta trabajo porque la gente simplemente no lo cree?
Bueno, a mí me gustan mucho los casos de los Warren, que ya mucho han dicho de que no, eran una basura, ¿no? Casi. Uh-huh. Pero a mí me gustan mucho porque yo he investigado más a fondo y la familia sí tenía un problema. O sea, a lo mejor los Warren no supieron cómo ayudarlos, pero la familia sí tenía un problema bastante grave. Y entonces siento que cuando una persona que es a lo mejor un charlatán se mete, es como, entonces ya tu caso ya es falso. O sea, ya nada uh-huh. estaba pasando. Se lo están inventando. Toda la familia queda así como que pues en el aire porque los que me trataron de ayudar eran unos charlatanes y ya nadie cree en mi caso. Pero a mí los casos de los Warren a mí me encantan, todos. Hay unos que no son públicos. Bueno, o sea, obviamente si tú los buscas pues los encuentras, ¿verdad? Pero no son los clásicos de las películas. Ajá. Y están súper interesantes y están mucho más fuertes de los que hemos visto en las películas.
Creo que están muy bien seleccionados los que hicieron o, bueno, utilizaron para las películas porque... Ajá. Pues es una familia, sí, claro. O sea, uno como espectador se va a sentir inmediatamente uh-huh. identificado, uh-huh. tiene temas que son como muy universales.
Como más comercial,
una
¿no?
Una bruja, una posesión demoníaca, sí. Uh-huh. Son muy, ya estamos como adecuados a esos términos. Por ejemplo, creo que no, al final no se atrevieron a hacer la película esta del Hombre Lobo.
Ah, sí, eso estaba muy fuerte. Sí, fuerte. Hay otra de una familia que se llama los Smurl, me parece. Ajá. Ese también es una familia que atravesó, pero años de que la chavita sentía que tenía un novio porque hablaba con un espíritu en la Ouija. Entonces decía, es que es mi novio. Y de que le dijo, a ver, revélate, le empezaron a pasar un montón de cosas.
O sea, tenía una relación con un ente a través de la Ouija.
Ajá, sí. Decía, es mi novio, y pues hablaba con él. Y años de que pues está en su relación porque la chava era como tímida, así. Okay. Y cuando le dice, a ver, ya, revélate ante mí, es cuando le empiezan a pasar un montón de cosas para toda la familia, no nada más a ella. Ese caso okay. está muy padre y no, ese no es tan conocido como los otros.
Sí, uh-huh. a veces también la popularidad hace que la gente quiera destruir al popular, ¿no? O sea, en este caso sí. los Warren. Sí. Uh-huh. Porque empezaron siendo, ella no, pero él sí. O sea, tenía como que su lado de pillo, uh-huh. ¿cierto? Con lo de las pinturas y bla, bla, bla. Pero eso no le quita, o sea, hombre, si no, pues entonces, ¿para qué sirven las correccionales, no? Si nunca te corriges... Según el juicio público, nunca te corriges. O uh-huh. sea, cuando era niño me robé un borrador, ya, no puedo ser presidente. O sea, no manches. Sí. O sea, es como ilógico. Y como bien dices, descartar todo un caso de sí. una familia que no tiene nada que ver con las personas que lo sí. investigan.
Porque aparte de este caso, ellos no querían llamar a los Warren. Pero era como, es que no hay nadie más. O sea, ¿quién más le vas a llamar? O sea, nadie más te puede ayudar. No hay sacerdotes que los hayan ayudado. Pues sí, a ver, llámalos, y es cuando, no, entonces ya el caso ya no es cierto. Pues claro que no, ahí está el caso, y es súper fuerte.
¡Guau! Wow, uh-huh. ¡Guau! Wow, muy bien. A ver, en su caso, a ver, si quieres primero contigo, Kevin.
Ok.
Un caso, tema, o algo que tú sepas, o crees que es real, pero que la gente lo descarta. Tú pusiste un muy, muy buen ejemplo uh-huh. con los Warren.
Ay, o sea, no es como que esto sea universalmente odiado o descartado, pero siento que siempre hay un 50-50 con el tema de los ovnis.
Sí.
Yo los ovnis, o sea, es que de verdad, incluso un grupo de amigos, metes el tema de ovnis y hay quienes te hacen luego la cara de, ay, vas a hablar de algo falso, ¿no? Y a mí me interesa mucho ese tema porque muchos de los avistamientos, lo que creo es que mucha gente se queda con la idea de ovnis igual a alien. O extraterrestre, uh-huh. no necesariamente.
No necesariamente.
Muchos de esos, de hecho, demasiados de esos casos, a mí me parece que tiene más que ver con que son naves que no están identificadas, como es tal cual lo que significa OVNI, y que pues puede ser origen terrestre y humano. Pero no hace que la historia sea menos interesante para mí. De hecho, para mí es todavía más interesante cuando es algo así, por las formas imposibles de estas naves o lo que sea. Y es algo que me gusta mucho. O sea, yo leo mucho de esto, pero cuando hemos, incluso nosotros en el canal hemos tratado de hablar de estos temas, como que parte de nuestro público dice como que, ah, no, esto no me interesa. Como que ya tiene un estigma de falso pegado a ello. No sé por qué.
Y es que, híjole, a mí el tema extraterrestre me súper recontra fascina. Hay un caso, por ejemplo, que... Así voy a responder yo también la pregunta. Ese caso, en particular ese caso, yo no digo que sea una nave extraterrestre. Digo que es un ovni. Es un objeto volador, bueno, en este caso flotante, no identificado. Ese caso es conocido como el ovni de Kochi. En la isla de Japón hay un poblado, Kochi, así se llama, Kochi, y un grupo de niños... pasan como siempre por esta zona donde pasan para ir a la escuela y de regreso hacia sus casas. Entonces algunos a veces van en bicicleta, a veces van en grupito caminando, a veces solitarios. Uno de ellos un día ve algo que piensa primero que es un insecto. Es una como luz potente que hace como un ruido, así como fuerte, como una cigarra. No, ese sonido como de un insecto, como la cigarra. Entonces le llama la atención y la forma en la que se mueve, hasta piensa que es un murciélago o algo así. Y cuando se acerca, esa cosa así como hace como ¡pam!, un estallido, se apaga la luz y es un ovni así metálico del tamaño de, ¿qué será? Como unos 30 centímetros. Parece un casco de la Primera Guerra Mundial, pero con la parte baja del ovni. O sea, ni siquiera tiene esta forma aerodinámica, chiquititito. Y entonces le dice a sus amigos, regresa. Lo logran ver, lo fotografían y está la cosa está ahí y de un día ya no está. Entonces ellos así como que chin, ya no va a regresar. No, había colisionado contra el piso, el terreno. Y entonces lo envuelve uno de ellos en su chamarra, lo mete a su mochila, se va a su casa. Les dice a sus papás, agarremos un ovni. Sí, está loco. Entonces va a su cuarto y como no tiene una cámara fotográfica ni de video, literalmente lo dibuja, lo mide, lo trata de retratar a la mayor perfección. Tiene unos grabados en la parte baja, o sea, es una locura. En la parte baja tiene unos grabados, el metal, que no son cosas del espacio. Tú los ves y claramente es un diseño artístico asiático. Nubes, o sea, pero tiene todo el estilo asiático. Entonces agarra una hoja de papel y le pasa encima un lápiz para obtener ese grabado y tiene como una rejilla, etcétera. Trata de levantar la rejilla, no se puede. Se da cuenta de que está como en separado. Le echa agua, sale una cosa como viscosa. Entonces, bueno, lo deja. Al día siguiente, cuando se despierta, ya no está. Y se dan otra vez a la tarea de cazarlo y lo vuelven a agarrar. O sea, lo ven flotar y etcétera, moverse, prenderse en luz, lo vuelven a agarrar. Como sus papás no les creen, pues este grupo de niños van con un maestro y se lo enseñan. Y este maestro sí tiene una cámara fotográfica. Y le toma fotografías al objeto por abajo, por arriba, por un lado, por el otro. Hace lo mismo de medirlo y entender qué es eso. Claramente, por la época, las fotografías blanco y negro, sí, etcétera. Eso no es tecnología humana. Y un día se va, porque así como lo tenían, hasta lo encerraban. Para que no, o sea, no había forma de que se fuera sin romper, digamos, lo que lo tenía capturado, desaparecía. O sea, desaparecía. Era tecnología que iba más allá de nuestra comprensión, pero claramente era tecnología humana. Rarísimo. Y un día desapareció y ya nunca regresó. Pero están las fotografías impresionantes del ovni en pleno vuelo, iluminado, los niños sosteniéndola por todos lados, los dibujos, los diagramas. Una cosa impresionante. Ahí está la evidencia. Pero, ¿qué demonios es? O sea, es tan extraña, que incluso ante las fotografías y la evidencia, por supuesto que tienes que dudar.
Claro.
Se me ocurren mil cosas antes que sea un ovni, ¿no?
Aparte, por esta situación de por qué se dejaba atrapar si podía escapar.
Y una y otra vez, ¿no? Sí. O sea, como que la primera, bueno, pero ya las siguientes.
Es como que uno no entiende tampoco el propósito que tendría lo que sea que esté
el haciendo. El objeto, ajá.
Ajá.
A mí se me ocurre que incluso era como un experimento de algún científico loco de Japón. Como un dron, ¿no?
Pues podría ser, ¿no?
Podría ser.
Pues, ¿En qué época fue esto? ¿En qué año?
Como en Ahorita te digo exactamente en qué año fue, porque no me quiero equivocar. La vez pasada dije algo así como 1970 y era 1930. Pero sí, es muy... Mira, a ver, ahorita te digo.
Va.
Eso me hizo recordar mucho la historia esta del payaso de Sundown. No sé si la conocen.
Ah, sí, yo sí la conozco. Sí,
es muy buena. Sí. Esa una vez la platicaste tú en Octámbulos.
Sí.
Pero es un caso de... Es una especie de criatura que parece como un robot, pero tiene estas formas como...
Como payaso.
Como geométricos.
Ajá. Que forman una especie de cara de payaso. Y se acercó a... Digo, no recuerdo.
Que unos niños estaban jugando, al parecer, cerca de un bosque. Uh-huh. Se acercan a un lugar donde hay una cabaña que creo que no tenía nada más que una mesita y una silla. Y era como todo muy metálico. Y ahí estaba este ser que era como un... Ellos lo describen como un payaso, pero como...
Como
no humano. Sí, ajá. algo que no era un humano. Uh-huh. Y se presenta con ellos, les dice su nombre, no recuerdo cómo dijo que se llamaba. Y es muy amable, es como un ser bondadoso, amable, así como platica con ellos. Ellos no sienten miedo, pero cuando van y le cuentan a su papá, estaban como en una especie de finca, así como a las afueras de su ciudad. Cuando van y le platican a su papá, su papá piensa pues que tal vez un adulto se acercó a ellos con alguna mala intención y van a buscarlo, pero ya no está ni siquiera la cabaña ni nada. No encuentran rastro alguno de lo que
ni siquiera encontraron. La cabaña.
Nada. El lugar, el claro donde encontraron la cabaña y todo eso estaba vacío. Completamente vacío.
Lo del ovni de minuto de coche es de 1972.
72, ok.
Hace 50 años.
Igual sigue siendo tecnología muy avanzada para la época.
Sí, claro.
De que lo fuera, demasiado.
Sí.
O sea, si fuera como esta hipótesis de un científico loco, estaría avanzadísimo, ¿no? Sí.
Pero sí. Entonces estaba súper chiquito, como un droncito.
Como ¿qué será?
¿Una pelota de básquetbol más o menos?
No, mucho más pequeño.
Ah, ok.
Como una pelota de voleibol.
Okay.
Sí.
Pero no tenía nada adentro, o sea, así como de que salió un ser o algo así.
No, nunca pudieron abrirlo. De hecho, cuando le echaban agua, lo único que saliera, dicen que era como un moco, así como la película de Flubber.
Ah, sí.
Como si estuviera vivo. Uh-huh. Y cuando le dejabas de echar agua, se volvía a meter. Porque cuando le echaban agua, esa tapita como que flotaba. Entonces parecía que la podías tomar. Okay. O sea, era como una especie de... De verdad es que hasta se ve medio mal hecho. Hmm. O sea, está bien hecho, pero inmediatamente dice, eso no tiene nada de o sea, no es aerodinámico. Uh-huh. Y tiene esos labrados en la parte baja con dibujitos. O sea, parece parte de una película, pero no lo era.
Entonces, a mí me recordó no sé si alguna vez lo escucharon, de los monitos de Chihuahua.
Sí, los que...
Sí, que salían del piso. Ajá, y también que los niños y que les decían cosas raras y también tenían como... Pues sí, como estos dibujitos, pero... Y que, bueno, sí, ¿no? Como que le pegó a uno y fue de que los papás ya... A ver, pues, ¿cuáles monitos? Porque salían de la tierra y se volvían a meter. Pero los niños decían que tenía aquí en el pecho como... Pues algo que emitía luz. Pero también está padre. A mí esa me encanta, esa historia me encanta de Chihuahua.
Y a ver, por ejemplo... Ahora sí, un caso o tema que evidentemente es falso, pero la gente dice no, si es real.
Uy, a mí me ha pasado y nos han pedido que hablemos. Las teorías conspirativas son muy amplias. Hay teorías conspirativas que son muy interesantes y otras comprobadas, incluso que años después se comprobó que pasaron. Pero tenemos como esta caricatura del conspiranoico con su gorrito de aluminio, que de repente eso también desestima a otras teorías más serias. Pero nos piden mucho que hablemos, por ejemplo, de la Tierra plana. Y ahí sí para mí es como, es que no puedo yo tomar en serio... O sea, te puedo hablar de lo que se trata y todo eso, pero no sé. O sea, como no estoy cómodo yo tocando el tema de una manera seria, ¿no? Me cuesta muchísimo. Y hay otra... Pues bueno, es que yo tenía en Twitter antes ponía como... teorías conspirativas que se contradicen entre sí, ¿no? Entonces ponía la Tierra plana contra la Tierra hueca. Y luego no falta algo que me dice, no, es que sí se pueden complementar las dos. Y yo, no. Entonces, esto es muy, muy extraño, ¿no? Que también yo no tengo nada en contra de que si alguien quiere creer esto o si lo tiene como... De repente también los terraplanistas lo tienen como súper estudiadísimo y se saben así un montón de datos y eso. Digo, no está mal, pero personalmente a mí yo no me siento cómodo tocando tocando el tema, como que lo veo un innecesario, ¿no? Se me hace como discutir si la forma de la Tierra en 2024 se me hace un tanto, no sé, un despropósito.
Es que es como extraño, ¿no? Porque causa mucha, no controversia, sino que causa mucho furor. De repente, cosas que evidentemente sabemos que son falsas. Digo, creo que ese es el mejor ejemplo que puede existir. El tema de la Tierra plana.
Y es algo que creció en los últimos años. Yo recuerdo
sí,
que...
Extraño. Sí, yo antes no lo había escuchado.
Yo, o sea, yo de niño, cuando te enseñan así como que pues cosas de primaria, ¿no? Te decían, no, pues mucha gente en el siglo XVI o así pensaba que la Tierra era plana y lo dices y que había dos elefantes y una tortuga y bueno... Dices, bueno, ok, lo tienes ahí como... Hay gente que creía esto. Y de repente, por ahí de 2010, empecé a ver así como videos, blogs, cositas de... La Tierra podría ser plana y no sé qué. Pero lo veía también como meras curiosidades. Y de repente, como pandemia, pospandemia, empezó a volverse un movimiento como muy fuerte de personas que en serio están defendiendo esta teoría y... Lo de la pared de hielo en el Ártico y todo esto. Entonces, ya como que lo empecé a ver de que, ok, ¿esto es serio? O sea, sí está como... De verdad, estas personas están defendiendo esta teoría, ¿no? Y me parecía curioso y luego ya como que dije, bueno, pues es algo que sí está pasando. Y yo lo vi mucho de pandemia para acá. Obviamente, desde antes ya había crecido el movimiento. Pero me pareció muy, muy extraño como una creencia... que prácticamente estaba olvidada o dejada en el pasado, de repente retomó fuerza.
¿Cómo tomó tanta fuerza?
Sí.
¿Ustedes han escuchado, de estas evidencias de árboles masivos, gigantescos, que están fosilizados?
Que son como montañas, ¿no?
Como montañas, que es la base del árbol. ¿Lo has escuchado?
No, nunca lo he escuchado.
¿Tú lo has escuchado?
No, la verdad no.
¿Tú sí lo has escuchado?
Sí, sí.
¿Nos puedes explicar de qué se trata?
Bueno, lo poco que sé, hay estas montañas que son como... Que parecieran precisamente un tronco talado, ¿no? Que es como, va hacia arriba y de repente es plana completamente de arriba. Y hay gente que tiene la teoría de que eran árboles de un tamaño colosal por ahí de la época de, pues, de los dinosaurios y todo esto, ¿no? Que bueno, decir la época de los dinosaurios es demasiado amplio, pero en algún momento, pues hace millones de años, ¿no? En la Tierra... Pero realmente es lo que sé, o sea, no sé si hay más allá.
Si una de estas montañas se tratase de la base de un árbol de este tamaño, el árbol donde vivían los, ¿cómo se llaman? ¿Mavis? De Pandora.
Ah, sí, 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 los de Avatar.
Los de Avatar, ajá. O sea, ese árbol que aparece, el que tumban en la primera película, que es tan impresionante, sería como una rama de este árbol. Okay. O sea, si tuvieras el planeta desde afuera, pues verías el árbol así salido. Lo cual no tiene ningún sentido, pero para nada, para nada. O sea, ¿no? La misma naturaleza y más, o sea, lo harían inviable, por decirlo lo mínimo, ¿no? Independientemente de la cantidad de oxígeno y lo que sea en el planeta Tierra. Pero creo, no sé, o sea, esto es lo que les quería proponer, a ver qué piensan ustedes. Creo... que la razón por la que la gente de repente empezó a abrazar estas teorías, que sobra decir que son bastante ridículas, porque se caen entre sus mismas comprobaciones, solitas se tropiezan y se desmoronan, esa es la verdad. Pero es porque llegó un momento en que siento que la humanidad se cansó de la soberbia de hombres y mujeres que dicen ser la palabra de la ciencia. Creo que se cansaron de esa soberbia de que tú en tu casa experimentas un fenómeno paranormal, por ejemplo, como tú dices, ¿a quién le hablo?
Sí.
Y las personas de ciencia te dan la espalda, pero para reírse de ti.
Sí, claro.
Y entonces hay una ciencia que dice, yo voy a estudiar estos fenómenos, la parapsicología, y ¿qué es lo que hace este gremio de la ciencia? Le quitan el título de ciencia a la parapsicología, porque les parece jocoso poder burlarse de los demás con ese nivel de superioridad. Entonces creo que el resto es como un mal gobierno. O sea, te damos el dinero y luego te lo robas. O sea, aquí te damos los recursos para los estudios y luego te ríes y te mofas de nosotros. Pues ¿sabes qué? En conjunto vamos a creer en las cosas más ridículas y locas porque se ponen bien, bien acelerados, ¿no? Así, ¿cómo pueden creer que la Tierra es plana? Sí, y aparte es hueca también al mismo tiempo.
Sí, pues y la como... luna es un holograma. Y la luna y los nazis tienen una base ahí.
Ay, bueno, ahí me tocaste el corazón muy feo. Sí. ¿Cómo ves? ¿No crees que pueda hacer algo así? ¿O aquí, de dónde crees que surge esto?
Pues sí, puede ser de tantos fenómenos que hay que no hay una explicación. O sea, luego te dan una explicación lógica y tú dices, no. O sea, así no pasó, ¿verdad? O sea, yo lo viví, tú no, yo nomás te lo estoy contando, pero no, así no fue. Entonces, pues es como, pues sí, en la búsqueda de una explicación que no sea, como dices, científica y que se quieran como reír de uno. Porque pues sí, a mí me ha pasado mucho de que les cuento algo y es de que no, es que fue el viento. Es que no, tú no estuviste ahí, no lo puedes saber. Yo sí, porque yo lo viví, y obviamente uno busca, ¿no?, ya las explicaciones lógicas, y cuando no encajan es como, entonces, ¿qué pasó?
Lo inexplicable,
ajá,
¿no?
Ajá, hay algo más ahí, ajá.
Es que además yo siento que es tener una mente tan cerrada, siento que hasta va en contra de lo que están profesando, de la ciencia.
Claro.
O sea, la ciencia trata de explicar cosas, no de estar negándolas. Incluso, a ver, me voy a meter en un tema un poquito más, pues, espinoso, pero... El tema de ser ateo y ser científico siento que no va tan de la mano. O sea, como que negar por completo la existencia de algo no debería ser el camino a seguir. O sea, yo siento que ser agnóstico es un punto mucho más medio de, pues a ver, no lo puedo comprobar, pero hay que buscar la forma. Y o sea, siento que cerrarte por completo a eso, igual a los temas paranormales o las cosas inexplicables ahorita, pues es lo mismo. Porque yo al menos tengo esa creencia que fui forjando con los años, no empecé ya creyendo así, pensando de esta manera. Yo cuando empecé con el canal, yo decía, ahora sí que lo digo como con un poco de vergüenza del Kevin de hace 11 años, yo pensaba que toda la gente que contaba historias paranormales estaba inventando algo, por tener algo que platicar. Decía, es que yo tengo 19 años y no he visto nada nunca que pueda parecer sobrenatural, y hay gente que dice que desde los 3, 4 años ven fantasmas y criaturas, y yo decía, la gente quieren platicar algo, o sea, quieren tener algo que contar cuando todos estamos reunidos platicando de historias de terror. Pero pasa el tiempo, empiezo a escuchar historias, me empiezo a dar cuenta de, oye, en Asia, en la época del Imperio Chino, hay historias que son idénticas a la historia de La Llorona, que pasó en una parte por acá de Sudamérica, México, etcétera, y empata demasiado. Características que dices son demasiado específicas, no es una historia similar. No es hablar de hay fantasmas y acá también, no. Son de características, pero exageradamente similares. Y La Llorona lo dije como ejemplo, pero hay muchas,
sí, leyendas muy similares.
Criaturas que son parte, sí, de la mitología de una cultura que en otras partes del mundo aparecen también con las mismas características. Y es donde empiezas a pensar, o sea, algo hay. Y lo que a mí me gusta, mi forma de pensar es: yo no sé qué hay, yo no te puedo decir si los fantasmas existen o no, yo no, porque yo no he visto nunca uno y no tengo forma de comprobarlo ni para un lado ni para otro, yo. Pero sí pasa algo, definitivamente. No, ahora ya pienso como todo lo contrario, ¿cómo es posible, cómo será posible que durante cientos de años toda la gente se ponga de acuerdo para decir que ven y que pasa lo mismo? No tiene lógica. Y ahí es donde creo que el tema de la parapsicología es importante, porque pues es la parapsicología no es decir, oigan, todos creemos que los fantasmas son reales, y ya. No, es explicarlo, es encontrar la forma de explicarlo y con un método científico buscar la forma de que se vuelva algo ya estudiado, no nada más porque crees o no crees, ¿no?
Y es que también incluso en la parapsicología, me di cuenta ahora que estuve entrevistando a varios parapsicólogos y parapsicólogas, que incluso creo que es un factor del ser humano, que tienes que tener la explicación completa.
Okay.
No, sí, claro.
No te basta con decir humildemente... Esto no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero no sé qué es. No.
Sí.
Tengo que lograr explicarlo de alguna forma. Y bueno, es importante para la ciencia, pero a veces en el afán de poder explicarlo, te dicen cosas como, por ejemplo, que vamos a dividirlo en partes. La parte de la parapsicología que estudia el fenómeno de la vida después de la muerte y aparte el fenómeno poltergeist. O sea, si en tu casa se movió un vaso y etcétera, no son fantasmas. Eres tú con tu energía.
Sí.
¿Ok? Espera. Pero si vi a mi abuelita agarrando la taza, o sea, no, eres tú pensando, te la estás alucinando, o sea, ya me quieres encajar en la idea de que todos los fenómenos poltergeist tienen que ver con la conciencia humana viva, del ser humano vivo, ¿no? Como que de alguna forma quieres decirme que el fantasma no. Bueno, es que hay otra parte de la ciencia que lo estudia. Pero tú ya me dijiste que esto es, yo me lo aluciné. Yo vi a mi abuelita.
Sí, ¿no? En la mayoría de casos de poltergeist le echan la culpa a uno. Sí. O sea, de que tú,
con tu energía. Adolescentes y así, ¿no?
Ajá, sí, uh-huh. Que es problemático. Entonces tú, sí. Tú estás haciendo todo con tu mente. Pues cómo el adolescente va a querer, por ejemplo, yo he visto que hay una cosa en común en todos los poltergeist y es que la lluvia de piedras, de que les rompe ventanas, puertas y demás, pero no le pega a nadie. ¿Cómo va a hacer eso el adolescente? O sea, no, y siempre es que la ciencia a él, y métanlo a que le hagan estudios y demás, porque tiene algo malo. Y el otro dice, ah, o sea, yo no sabía que me estaba pasando algo malo a mí.
De hecho, hay un experimento, si les parece y no les molesta, lo hacemos, un momentito.
¿Sí? ¿Va?
Es un experimento, no es como el de las cartas.
Ok.
Es un experimento que incluye, de hecho, a las personas que estén viendo o escuchando esto. Porque es un experimento práctico y muy sencillo.
Okay.
No voy a tratar de catetizar a nadie de nada. Simplemente voy a señalar como algunas situaciones muy claras que nos ocurren como seres humanos. Aquí tengo una representación de una conocida como momia de Nazca. Es más, de hecho, esta es la que tiene huevitos. Esta es Josefina. ¿Ok? Esta es Josefina. Bueno, la representación no es tan real. Imagínense ahí agarrándola como si fuera... Sí. Algo así, X, ¿no? Josefina, según lo que nos cuenta el equipo que lo ha estudiado, Josefina no es humana. Josefina es un ser que en algún momento, aunque con unos huesos más grandes que otros, no de manera simétrica, caminó sobre la tierra. Y dicen que Josefina es un ser no humano. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que sí es o no es?
No, yo creo que no es humano.
¿Por qué?
Pues...
O sea, no que no sea humano, que sea real.
Ah, que sea real.
Que realmente haya sido... O sea, es una momia, es un cuerpo desecado de un ser que no era humano y que estuvo en la Tierra. Aparte, muy inteligente, por cierto.
Sí. Pues... Respecto a lo que yo creo, ¿verdad? Porque claro. Pues eso influye mucho. Yo opino que sí es real.
Okay.
Ajá. En mi opinión siempre ha habido, desde antes que nosotros llegáramos aquí, este tipo de inteligencias o de otras razas entre nosotros, simplemente pues no hemos tenido como la oportunidad, no hemos llegado a ese punto de saberlo, ¿no? De descubrirlo. Entonces, pues sí, yo creo que sí es real. Ya están aquí entre nosotros desde hace mucho tiempo. Porque aparte, esa como... la distancia entre, o sea, porque luego decían, si estás en Andrómeda, en la galaxia, y ven directo hacia la Tierra, ven los dinosaurios, entonces es como, esa parte también está rara, entonces yo siento que influye, porque incluso el tiempo lo están tratando como una dimensión aparte.
Uh-huh.
Ajá.
De hecho, esa es la forma de romper la barrera del tiempo.
¿Como sí. Una dimensión?
Sí.
Ajá.
Una dimensión, es una dimensión. A ver, ¿tú qué crees de estos seres? Bueno, no estos seres, específicamente de Josefina.
Sinceramente, yo sí creo que es falso.
Ok. ¿Por qué?
Lo que he visto, porque tampoco conozco el caso como... O sea, no me he empapado tanto. Pero lo que he visto sí es como, bueno, lo que decías de los huesos no simétricos, de que había como ciertos indicios de que podían ser huesos incluso de otros animales unidos de manera, pues, artificial, ¿no? De que fisionómicamente sería muy complicado, por decirlo así, que funcionara como esta estructura. Entonces, a mí me parece que no, o al menos no es suficiente esto para que yo pueda decir, ah, no, sí, claro que es un ser, y mucho menos de otro planeta o de su origen, pues ahí sí ya sería irnos mucho más allá. Pero al menos como un ser que alguna vez vivió,
uh-huh.
yo pienso que no.
Que no. ¿Tú, Kevin?
Ay, la verdad no lo sé, ¿eh?
Ay.
No, te lo juro que no, o sea...
Dinos.
Yo diría no por mi naturaleza un poco más escéptica.
Ok.
Eso es lo que diría. Pero sinceramente no tengo cómo fundamentarlo porque ahí te va algo honesto. Cuando yo vi esta noticia, la descarté de inmediato en mi cabeza. Fue como, uh-huh. Ok, no. Pero si hubieras pruebas suficientes para decir, no, es que sí, en serio, es real, ya se estudió mucho, etcétera... pues, ¿qué voy a decir yo? O sea, ¿qué conocimientos puedo tener yo que sustenten el decir, pues, yo sigo sin creer? No puedo. Eso es lo que a mí me pasa mucho, que yo estoy mucho en el, pues, no sé, o sea, no tengo el conocimiento para ya dar una declaración tan firme para un lado o para el otro.
Sí, yo me voy más de que si no está la prueba aquí, que yo la vea de que es falso, para mí tiene algo de verdad. Siempre yo lo trato como que es verdadero hasta que yo vea que es falso.
Como que dejas la puerta abierta.
Ajá, sí, exactamente.
Pues, sí puede ser, ¿no?
Ajá.
Pero ahorita nos está corrigiendo Kevin, porque de hecho ese es el experimento. Y fíjense, cuando esto pase en el chat de las personas que lo estén viendo en vivo, con todo respeto, o sea, no lo estoy diciendo por ser buena onda o mala onda, creo que fue un ejemplo perfecto entre tres personas. Ajá. De cómo funciona esta parte de la opinión del ser humano. Porque tu opinión genera tu realidad, ¿cierto?
Uh-huh.
Entonces, tus palabras fueron, o sea, me parece que por esta y esta razón, yo creo que sí son reales. Tus palabras fueron, yo creo que por esta y esta razón, no son reales, y tú te mantuviste neutro. Que de hecho ese debiera ser el punto que debiéramos de tener todos. O sea, hasta no estar seguros para aceptar o negar algo, debiéramos de mantenernos neutros. Pero nos cuesta muchísimo trabajo. Como seres humanos, queremos determinar la existencia o no existencia de cualquier tipo de concepto o cosas. Les aseguro que en el chat hubo gente que también, o sea, sin tener un argumento sólido,
sí o no,
aseguró o negó la existencia de este ser. Es una cuestión que tiene que ver con los fenómenos paranormales. Porque les voy a decir una cosa que es muy extraña. Aún con la evidencia, me cuesta trabajo, o sea, a mí me cuesta trabajo creer en la existencia de estos seres, porque es cierto que no funcionaría para caminar bien, es cierto, pero hay una evidencia que tienen estos seres en específico que me cuesta trabajo el resto de las cosas, que es la genética. O sea, eso es algo... Esa parte, el ser humano no puede falsificarla. Y no se ha hecho una prueba. Se han hecho, por lo menos, solo de Josefina, 16. En 16 laboratorios distintos alrededor del mundo, y todos llegan al mismo resultado. Es un ser vivo, bueno, fue un ser vivo, que solo, híjole, su genética solamente contempla un 30% de aproximación hacia los... El resto de los seres vivos, no solo, es una mala interpretación, no es el ser humano. Pero lo que quiere decir que tuvo que haber estado demasiado separado en tiempo y espacio del resto de los seres vivos del planeta. O sea, puesto en otras palabras, o vivía bajo tierra o vivía en otro planeta. Pero era vivo. Y eso es muy raro, porque no está contemplando la parte de la genética si es simétricamente correcto, anatómicamente correcto, etcétera. No, solamente están viendo los genes. Y los genes dicen, esto sí es real.
Estaba vivo, ajá.
Pero aún así, o sea, cuesta mucho trabajo, porque creo que eso es muchas veces a lo que nos enfrentamos cuando una historia, aunque tenga muchos puntos en común, ¿dónde entra la lógica de una entidad que se queje por sus hijos?
Sí, ¿Por qué no
hay otra entidad que se queje por el control remoto? ¿Es cierto?
Sí.
O sea... Y ese es el choque que creo que genera esa discrepancia entre la gente. Porque es cierto, yo creo que todos los fenómenos paranormales, y sobre todo el extraterrestre, se le puede señalar algo que se desmorona solo. ¿Cierto? Todos. O sea, todos puedes señalar. ¿Cuántas historias has investigado?
Pues incontables. Ajá,
hoy muchísimas. Estabas borrando...
Sí, un montón de imágenes y de fotos que tenía de puros casos. Ajá. Sí.
De fantasmas. ¿Y no te hacen dudar cuando los ves?
Sí, claro. O sea, de por sí yo estoy leyendo la historia y voy diciendo, desde aquí ya me parece falsa, ya no la voy a acabar. Porque no, o sea, no, como que ni fundamentos pues tiene para acabar bien o de que sí está pasando en realidad.
¿No les parece que estas historias tienen como ese factor de si eres escéptico te vuelve creyente y si eres creyente te empieza a ser escéptico?
Sí, como que comienzas a cuestionarte lo que sea que tú creas, ¿no? Empiezas a, pues como comentaba Kevin, como que después de nosotros que llevamos 11 años, pues obviamente hemos escuchado todo tipo de historias, todo tipo de casos, y si piensas, bueno, pues algo raro había ahí, algo extraño pasó, ¿no? me imagino del lado de alguien que a lo mejor es muy creyente de estos temas, también dices, bueno, me empiezo a cuestionar que haya tantas similitudes entre las historias, entonces a lo mejor también ahí hay algo que puede estar extraño o que puede también venir de alguna otra parte, no sé, sí creo que terminas cuestionándote, como dices, desde creer y no, como que y todo te lleva al punto medio eventualmente.
Pero es que yo creo que influye mucho en qué has vivido tú, ¿no? O sea, qué
También,
experiencias has
totalmente,
tenido.
sí.
Porque yo puedo leer una historia y digo, claro, se parece mucho a lo que yo he vivido, entonces yo lo creo. Pero si
Sí.
se la presento a alguien que nunca le ha pasado nada, es como, no, pues para mí fue el aire, para mí fue esto, lo otro. O sea, ¿a ustedes les ha pasado algo de que digan, no, entonces yo sí creo en todo lo que me están contando o no?
Pues precisamente lo que dices, a mí no me ha pasado nada
Nunca, nunca.
nunca. Yo soy
Ok.
muy, pues sí, o sea, realmente no soy alguien que atraiga esas cosas, o sea, no sé qué será, pero también es, a mí me encantan los temas, entonces los disfruto mucho y he estado editando, grabando 3 de la mañana solo en mi cuarto todo apagado, sin que pase absolutamente nada, y hay gente que conozco que me dice que le han pasado miles de cosas todo el tiempo. Tú nos comentabas
Sí, o sea, no sé si
que te
sepan, pero
pasan
yo
cosas.
abrí mi canal, o sea, aparte de por qué empecé a hablar de temas paranormales fue para contar mis experiencias.
Ajá.
O sea, al principio mi contenido se basaba en contar lo que a mí me había pasado, a mi familia y a mí. Entonces sí, o sea, tengo historia de que mis tíos, mi abuelo, también un hombre ya, o sea, pues, antiguo, pues de la antigüedad, vivía solo y le pasaba y él súper asustado. Entonces es como, yo sí creo que en realidad estén pasando estas cosas a
Sí,
las
y
personas.
obviamente tu realidad, como dices, influye
Sí, claro.
muchísimo, porque también incluso en temas, no sé, más sociales, una persona que siempre ha tenido recursos y todo y no le ha faltado nunca a lo mejor la comida, pues se le va a hacer extraño no va a entender lo que es eso, ¿no? Y
Pues sí.
viceversa, alguien que tuvo carencias y que desde el principio le tocó como una vida difícil. Le cuesta tal vez el entender la forma de pensar de alguien que lo tuvo todo. Y yo creo que aquí pasa algo muy, muy similar. Es algo que es difícil tal vez de comprender y te lleva a pensar de una manera o de otra.
Claro,
Sí.
claro.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La Ouija. Para muchos, no, pues es un juego de niños, un juego de mesa, ¿no? Porque antes lo vendían en los supermercados, en el
Sí, de
área
Hasbro.
de juguetes, ahí estaba. Y si supiera, todo lo que a nosotros nos pasó también influye mucho en que mi mamá jugaba la Ouija como loca. O sea, todo el tiempo ya
¿Neoma?
hasta se movía sola, ni las manos le ponía, y ya se movía sola.
¿Tú la viste moverse?
No, mi mamá.
Ah,
O sea,
okay.
cuando jugaba mi mamá tenía como 13, 14 años.
Ah,
Y
okay.
ella decía de que ella nada más la ponía y con su hermana ponían la planchita, ¿cómo se llama?
Planchet.
Ajá, la ponían y ya se empezaba a mover sola. Y ya les decía un montón de cosas.
Caray.
Sí.
A ver, vamos a esta parte. A mí me parece bien interesante todo esto de las historias.
Ajá.
Y justamente cuando, por ejemplo, cuando hacemos un meet, hay gente que se acerca, me acaba de pasar, y me dice, oye, tú has comentado que tienes evidencia que no puedes mostrar, pero que es así de espectacular. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿me dejas ver algo? Y le dije, ¿paranormal o el fenómeno no humano? Me dijo, a ver, paranormal. Y así, dije, ah, este video. No tengo permiso de mostrar, pero es una persona que llega con una sanadora que puede materializar el daño y muy famosa, pero no, ya no quiero mencionarla mucho porque luego la gente me pide su teléfono y no lo tengo. Y pues en todo momento se ve la mano que no tiene nada, o sea, ni siquiera en esta ocasión ni siquiera trae pulsera y cero mangas. Esta persona va, pero no porque le hayan como no es el clásico trabajo, o sea, el trabajo que le hicieron. ¿Ya escucharon esto de que te mandan un muerto? Bueno, el muerto, en lugar de hacer su trabajo, pues decide como empezar a poseer a esta persona. Entonces ella llega porque básicamente tiene un trabajo de posesión. Entonces ella asegura que está poseída, pero pues siempre está así normal. A veces se hace presente a la entidad, pero la entidad le está alejando a todas las personas, a todas las personas. Tanto que su familia, su fuente de ingresos, sus amigos, está olvidada del mundo, solo en su casa. Y entonces se está deprimida y se está poniendo muy mal y la entidad está, pues, dentro de su cuerpo, se supone. Entonces llega y, ok, empiezan con lo suyo y empiezan a sacarle cosas del ombligo, cuando de repente, según lo que me describen, esta entidad que está dentro de esta mujer se da cuenta que pues están retirando el mal, lo están retirando a él. Y entonces hay una situación que es como muy, muy espectacular, porque esta chica de repente como que se desmaya, pero sus piernas no se doblan, solamente como de la cintura hacia arriba se cae y empieza a respirar distinto, así como... Y cuando levanta el rostro, wow, es que se ve que es otra persona. Es la misma cabeza, por así decirlo.
Sí.
¿Alguna vez, por ejemplo, han visto esto del trasplante de rostro? Que dice, pero ya no voy a aparecer a mí, sí, porque el rostro toma la forma del músculo y el hueso debajo. Entonces, se va a ver distinto, pero te vas a ver igual, aunque sea el rostro de otra persona. Y entonces es la misma piel, pero es como si los músculos, el color hubiera cambiado. Y entonces tú estás viendo a la misma persona, pero es otra. Y empieza como a ver así alrededor, como si estuviera experimentando la vida. Y trata como de, así de quejarse. Y esta mujer le pasa la mano enfrente y le dice, ¡hey, ya! Así y se vuelve a desmayar. Y entonces rápido, rápido, rápido empiezan a sacar las cosas. Y cuando terminan de sacarlas, esta persona sigue desmayada en pie. Y cuando terminan de sacarlas, justo cuando sale el último elemento, levanta la vista y vuelve a ser la primera mujer. Y dice, ¡ah, caray, me desmayé! Pero todo pasa muy rápido y es muy impresionante. Entonces, pues obviamente esta persona que ya le sacaron al muerto, demonio, lo que sea, no quiere que nadie vea el elemento principal del video, que es su cara. Porque la transformación es muy evidente. Le digo, mira, ahí está. Yo no soy una persona religiosa. No soy una persona religiosa. Y yo sé que esta persona dice que cura y sana a través de Dios. Yo no sé qué sea Dios. Yo no sé qué es eso que tiene esa persona, pero me parece que es real. O sea, eso no se ve para nada fingido, ni lo que hacen con las manos, ni nada. Y yo les pregunto a ustedes, de información que han recibido, investigaciones, historias, ¿cuál es la que les parece más bizarra, extraña, espectacular, pero que les... Si, por ejemplo, en este caso, la gente no ve la evidencia, pues es muy difícil creerme lo que estoy diciendo. Que ustedes digan, yo sí le creo, aunque no tenga pruebas, no tengo forma de defenderlo, yo sí lo creo, porque es demasiado extraño para que no sea real. ¿Cuál sería ese caso?
Para mí los de brujería.
A ver, ¿recuerdas alguno en específico que te llame la atención?
Sí, recuerdo una historia que me mandaron hace tiempo... que su papá comenzó a cambiar, o sea, que era un hombre muy trabajador, ya saben, pues sí, un señor normal, y comenzó a cambiar, a volverse como muy huraño, muy solitario, y ellos no entendían por qué, por más que trataban de tener esa comunicación de qué era lo que estaba pasando, pues el señor cerrado, dejó de como de comer, de hablar con ellos, o con su familia, o sea, cambió para mal todo, y entonces las cosas en su casa comenzaron como a ir en declive. O sea, les empezó a ir mal económicamente, esto que lo otro, o sea, todo, todo mal. Entre ellos se peleaban muchísimo y encontraron entre unas macetas, porque ellos tenían como una parte de su casa que cualquiera podía como acercarse ahí. Encontraron en esas macetas como un trabajo chiquito en una...
¿Bolsita roja?
Sí, ajá, y tenía la foto y tenía unas frases que ellos no entendían. Y tenían otros elementos. Ay, ahorita les voy a contar algo que me enviaron una vez, porque eso sí estuvo bien raro. Y ellos no sabían qué hacer con eso, porque lo primero que te dicen es no lo toques, ¿verdad? Porque pues, se te va a pegar. Pero ellos lo abrieron y salía líquido y olía súper feo y tenía así como bolitas. Pero ellos no sabían de qué estaba haciendo todo eso y no sabían tampoco con quién acudir. Entonces no les quedó de otra, no supieron más que hacer más que destruirlo. Y enterrarlo, o sea, no, ni siquiera lo tiraron, lo fueron a aventar a cualquier lado y pues lo enterraron. Y de ahí su papá se puso peor,
claro.
Fue peor y peor al punto en que estaba como poseído. O sea, ya con los ojos de que ya saben de que se les iba para arriba y ellos no podían entender, o sea, no podían explicar qué era lo que le estaba pasando al señor. Lo llevaban con doctores, no, pues no, sin explicación. Y luego le empezaron a decir, no, que las limpias, ¿no? Llévalo a las limpias. No, pues no, no, no cambia. Y de que los huevos, de que ya sabe, todo le hacían, de que la rama, los huevos, todo, nada, no cambiaba. Y el señor nunca se repuso. Ajá, o sea, no, y es que ellos ya no supieron tampoco en dónde tiraron el trabajo, porque fue, ay, ya, deshazte de él, tíralo donde sea, eso fue lo que hicieron. Porque hay otra creencia de, si tú no crees en brujería, no te va a pasar nada. Entonces fue lo que ellos dijeron, no, pues nosotros no, no vamos a creer en eso, no le va a pasar nada, lo fueron a aventar y ya no supieron qué hacer y el señor no se repuso.
Chispas.
Desconozco ya al final qué pasó, porque esa historia fue hace años, o sea, ya no sé si el señor
Sí.
falleció o... Pero no, que el señor ya de hecho vivía como en un cuartito que tenía en el jardín. Ya estaba ahí encerrado, ya no pudo como integrarse de nuevo a la familia.
Sas,
Ajá. Qué
sas.
fuerte.
Sí, está fuerte, ¿eh?
Sí.
Qué feo que nadie creyó que puede ser peligroso y simplemente.
Ajá, y yo creo porque en mi familia hubo algunos casos de brujería muy fuertes, o sea, que costó bastante dinero quitarlos. Y fueron como rituales así muy, muy, muy específicos, pero volvemos a lo mismo. Como yo lo, o sea, yo lo vi, pues entonces yo lo creo y no lo dudo porque sé y he visto los efectos de este tipo de cosas.
Verde. Imagínense así, no voy a contar la historia porque la verdad no me la sé bien, pero yo vivía en una casa donde el árbol de atrás, ahí en el árbol estaba enterrada una gallina negra.
Okay.
O sea, yo supe cuándo fue el momento en el que utilizaron la gallina para quitarle un trabajo a otra persona. Y luego la enterraron en el patio de la casa donde yo vivía. Y yo veía ese árbol y yo sabía que en la parte de abajo había una gallina negra ahí enterrada, que fue utilizada para intercambiar una cosa por otra. Esos rituales
Okay.
son bien bizarros, son bien raros. A ver.
A mí me. En una ocasión me invitaron a un podcast que, si lo soy sincero, no recuerdo el nombre, entonces no quiero tampoco dar los datos. Pero me. El chico, el host, me mostró ya después, como en fuera de, digamos, de la grabación, me mandó por WhatsApp un audio que a él le habían mandado, donde era de una chica de su audiencia que había grabado una llamada telefónica desde, a ella le habían marcado desde el teléfono de su novio, o de su esposo, bueno, de su pareja. La cosa es que ese día su pareja se había quitado la vida y le llegó la llamada, sabiendo ella que él ya no estaba, ¿no? Entonces contesta y graba y se escucha un montón de ruido, se escucha un montón de sonidos muy feos y en algún momento se escucha la voz de él diciendo algo así como estoy bien o no pasa nada, algo así. Y la chica llorando le dice que pues como que ya descanse y bueno, es un audio bastante fuerte, de hecho no se los puedo mostrar aquí, pero se los puedo mostrar fuera de ya que acabemos de grabar. Y
¿Por qué no se puede mostrar?
por la privacidad, a mí este chico me dijo que esta chica no quería que se mostrara, o sea, como que no había autorización para que esto
Claro.
sea público, pero me lo mostró a mí así como acá precisamente después de grabar, ¿no? Y me dijo así como que me contó la historia, me mostró el audio, y a mí me pasa precisamente eso de que yo no te puedo decir porque no estuve ahí, pero yo creo que son cosas que porque una persona jugaría con la muerte tan delicada de su pareja para armar algo así. O sea, yo creo que sí es como pasó algo raro.
Sí, porque aparte no lo está utilizando como para comercializar, para
No,
ganar
para nada,
fama.
porque
Para
es como,
nada.
oye, quiero compartirte esto raro,
Claro.
pero no lo muestres, no lo conviertas en contenido monetizado. O sea, es como, no. Simplemente te lo muestro, a mí pues me llegó, digamos, de segunda mano el audio, pero yo creo que sí es como porque alguien jugaría con eso y para con qué intención, ¿no? Y no me imagino lo horrible que debe ser que pierdas a un ser querido y que te pase algo así. O sea, que te suene tu teléfono y sea tu papá, tu mamá, tu pareja que acaba de fallecer, que hay casos también, un chico de un tren, no sé si conocen este caso,
No.
hubo un accidente de tren, me parece que en Estados Unidos hace años, y a la familia les empezó a sonar el teléfono desde el número de un familiar suyo que estaba en ese tren. Entonces ellos estaban, primero se tranquilizaron porque pensaron, bueno, no le pasó nada. Pero cuando contestaban había solo ruido, como de estática, ruidos raros. Y después de eso se preocuparon porque pensaron que tal vez estaba atrapado en el tren, en los escombros, y que estaba tratando de llamar, pero como para avisar que estaba bien, pero que no podía moverse ni contestar. Total que pasa el tiempo, los rescatistas lo encuentran muerto, pero después de hacer como la autopsia y todo, se comprueba que él murió al momento del choque. En el momento en que el tren se descarriló y todo esto, él murió. Pero en su teléfono sí estaban las llamadas y estaban, o sea, habían salido de su teléfono, estaba el registro, habían salido así como cada 10 minutos, cada 15 minutos.
Luego de su fallecimiento.
Luego de su fallecimiento.
Además el teléfono estaba en su bolsillo.
Y el teléfono estaba dentro de su bolsillo.
¿Dónde lo tenía cuando chocó el tren?
Uy, ahorita les voy a contar algo. A ver.
Voy a hacerte un poquito de trampa. ¿Por qué?
¿Trampa?
Sí. Ajá. Porque te pensaba decir una cosa, pero quiero complementar algo de lo que mencionó Manuel. Ajá. Este chico, Tomás se llama, que nos invitó aparte, o sea, nos invitó primero a uno y luego a otro a grabar con él.
Ajá.
Por videollamada, ¿no? Y yo me clavé mucho en esa historia del audio, yo también lo escuché.
¿De la chica?
De la chica que está hablando con su novio que se quitó la vida. El audio está súper fuerte. Además, yo me quedé con una cosa que sí lo estaba platicando con la mamá de mi niña, que le decía, es que, o sea, son... tendría que ser una actriz, la mejor actriz del mundo para actuar de esa manera, ese llanto, esa angustia y desesperación donde la chica está tratando de entablar como esta conversación, porque la voz que se escucha no parece responder como a lo que ella dice, uh-huh. sino como que está hablando. Pero él me dijo, fíjate, es que esta historia tiene otra cosa, otra parte. No sé si eso sí te lo mando a ti.
A ver.
Me dijo que hay una fotografía, no la última fotografía que le tomaron, pero semanas antes de que él se quitara la vida, donde, y me la mandó, donde él está sentado en su cama, en su cuarto, y pues está muy tranquila la foto, la pared tiene pósters de cosas de fútbol y así, y me dice, te la voy a mandar así nada más, tú dime si ves algo raro o no, o nada. Me la manda, y bueno, a menos yo, no sé si por ya conocer la historia un poco, sí se ve al lado de él, atrás, o sea, donde está la pared atrás de él, pues una especie de sombra. Le dije, bueno, ¿y cuál es la historia de la foto? O sea, ¿quién estaba ahí? Dice, no, pues estaba ella y se la tomó a él con su teléfono, pero no había nadie más. Y dice, y ella me dijo, es que veo varias cosas en la foto, yo veo caras en varias partes de la foto y sobre todo veo una silueta que yo cuando vi la foto vi como que, salió fea la foto, o sea, como que, no sé.
Con algún error.
Sale como con un error, algo raro. Pero ya viéndolo bien, se ve como si fuera la silueta de una persona con los brazos hacia abajo, las piernas hacia abajo, colgando. Y esa fue la forma en la que él se quitó la vida.
Hijo.
Semanas después de que se tomó la foto. Nos mandó la foto también, o sea, bueno, me mandó la foto ahí por WhatsApp y me dice, yo no te quise decir primero, y ya me mandó como ya señalando, es que aquí se ve para parecer esto. Y dice, no quiero ser mala onda con la chava. Lo de las caras y otras cosas que me dice, ya no veo nada. Dice, ya puede ser ahí otra cosa, ¿no? A lo mejor ya para Idolia, no sé, pero la silueta sí se ve clarísima, y yo sí la vi, la verdad, o sea, cuando vi todo, y es que con esas cosas, justo como Manuel, me cuesta mucho trabajo el pensar en, ok, puede ser un error la foto, puede estar montado, lo que sea, pero ¿quién jugaría con eso? ¿Quién haría, como dice Manuel, el decir, mi novio se quitó la vida, algo trágico, horrible, déjame, me invento una historia fantástica?
Sí, aprovecho para,
o sea, pues, no. ¿Qué clase de persona podría hacer algo así? Y además, no, deja tú hacerlo bien, porque el audio es horrible, la foto es muy clara, entonces son esas cosas que a mí me hacen como decir, es que tiene que cerrar, o sea, algo está pasando ahí.
A mí me contaron una historia, que todavía tengo la esperanza de que en algún momento, sobre todo cuando, a lo mejor cuando vaya a Monterrey o si ya fui, cuando sale este capítulo, igual y conseguí la evidencia. Me la mostraron así, en persona, la evidencia. Lo que sucede es que yo... O sea, digo, tendría que ser una evidencia así tremenda como para que le dé el teléfono a alguien. Y no le doy el teléfono a la gente porque creo que ya se dieron cuenta. Y de hecho, lo veo también con ustedes. Creo que eso nos pasa a los que pues estamos grabando. No contestamos.
Sí, no.
Tardamos. No, es muy complicado, sí.
Si te contestan el mismo día, así de, pues, bien te fue, ¿no? Pero la gente no está acostumbrada a que no te contesten. De hecho, cuando a mí no me contestan, me molesta. O sea, digo, no creadores y creadoras de contenido. Pero si yo le mando un mensaje, no sé, a mi hermano, y no me contesta rápido, como que me puedo pensar así, está molesto, le hice algo, ¿por qué no me contesta?
Sí, sí, sí.
Y ese efecto tiene la gente contigo. Te dice, ah, pásame tu teléfono y te paso la evidencia. Se lo pasas, te manda la evidencia, uh-huh. Estás en un avión, bajas, está en silencio, te vas a comer, vas a grabar, y al día siguiente lo ves. Pero ya te dijeron así como qué mala onda, ¿no?
Sí. Sí. O ya, o lo dejas en visto, porque me ha pasado que, ah, sí. Esto, bueno, ahorita que termine aquí, y luego pasan 7 horas de que estoy haciendo otras cosas.
Es bien difícil.
Y no me doy cuenta hasta que ya me mandaron el mensaje de uy, pues qué mamón, que no me contestas. Bueno.
Sí. Y lo digo nada más para que se entienda por qué no tengo la evidencia, porque era un tema delicado, y entonces al principio me dijo, tengo una historia, o sea, te la quiero contar a ti y quiero darte la evidencia. Si la quieres contar bien, si no la quieres contar, no pasa nada. Dame tu teléfono, te mando la evidencia. Y yo le dije, no, espera, no se quiere hablar, cuéntame la historia. Entonces me cuenta la historia y ya como que me dio pena decirle, ah, no, sí está buena, así toma mi teléfono. Y entonces estaba pasando Rodrigo y le dije, ven, le dije, comparte el teléfono con esta persona. Pero luego a Rodrigo se le olvidó el nombre de la persona. Entonces me dice, ¿a quién le pido la evidencia? Y le dije, pues, ¿cuántos contactos tienes? Y el 90% no sé quiénes son. Uy, no, olvidar. Entonces, cuando estábamos en ese rollo, esta chica me cuenta que en un momento, tiempo atrás, falleció su mamá. Su mamá tenía la costumbre de acudir a una plaza, un centro comercial, ahí en Monterrey, y en la zona donde están como los alimentos, que están como varios restaurantes de comida rápida, y ya ves que hay como un montón de sillitas que son comunales, y hay como otros que son como para que te sientes, no para comer, sino para estar ahí sentado. Bueno, esta señora iba a esas sillas, se sentaba, agarraba su teléfono, y se ponía a ver cosas en su teléfono. Estaba ahí en las tardes, a veces. Una de sus amigas trabajaba en uno de estos restaurantes. A veces veía a la señora, la saludaba. Y listo. Ella, pues cuando fallece su mamá, publica en Facebook. Falleció mi mamá. Quien quiera ir a darle santo pésame, bla, 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 etcétera. Tal día en tal lugar, ¿no? Y la amiga que trabajaba en esa plaza vio la publicación, pero pues estaba trabajando, no podía ir. Perdón. Estaba trabajando y no podía ir. Y simplemente se le pasó. O sea, pasó el tiempo y ya. Unos meses después, está trabajando en el día en la plaza y ve a la señora. Y la señora estaba sentada con su celular, igual que lo hacía de siempre. Y se acordó que había visto esa publicación y le molestó muchísimo. Entró, le mandó un mensaje a su amiga por WhatsApp y le dijo, oye, eso no se hace, no se juega con eso. O sea, ¿cómo te atreves? Estás hablando de tu mamá. Y le dice, ¿de qué hablas? Y dice, pues tú publicaste en Facebook que tu madre había fallecido y que... Espérate. O sea, ¿qué me estás diciendo? Mi madre falleció. Y dice, no. ¿Cómo va a fallecer tu mamá si la estoy viendo ahorita? Está aquí en la plaza. Y dijo, no, debe ser una persona que se parece a mi mamá porque mi madre falleció. Y dice, no, imposible. Y dice, espera. Entonces, le saca una fotografía. Y se la manda. Y le dice, no puede ser. No puede ser. Y le dice, sí, es tu mamá. Es más, te voy a hacer una videollamada. Le hace la videollamada. Lo que hay de evidencia es la fotografía. Porque evidentemente la videollamada no se graba. Y no te pones así de, espérame, quiero la evidencia de mi madre fallecida.
No, claro.
No manches, ¿no? Le hace la videollamada. Y le dice, mira, y le dice, debe ser una persona exactamente igual a ella, no puede ser mi mamá, acércate. Pues se sale de su cubículo de trabajo y empieza a caminar hacia la señora grabándola. Cuando llega y se para frente a ella, la señora que está en el celular, baja el celular, la ve, la reconoce y la saluda. Y ya teniéndola de frente, el susto fue grande, porque sí era la señora. Cortó la llamada y se regresó corriendo a su trabajo. Y ella, pues, me dice, imagínate, estaba en un mar de llantos, porque vi a mi mamá. No era otra persona, era mi mamá. Y te juro que me lo estaba diciendo. Y dije, no tengo duda de que me está... O sea, yo sé que me está diciendo la verdad. Y me dijo, mira, esta es mi mamá. Y esta es la fotografía. Y había una particularidad. Esta persona y su mamá, ella ya es nacida en México. Su mamá no. Y se ve que no es mexicana hasta en la forma de vestir. Okay. O sea, no era una persona que se parecía. Era una persona que, dicho es, básicamente de otra nacionalidad, de otro aspecto físico al resto de nosotros. Muy notorio. Esa que estaba ahí era su mamá. Y esa evidencia, esa historia, a mí me dejó impactadísimo. Porque a veces estas historias son como la persona que se quitó la vida. Y se entienda como a lo mejor esa explosión de energía. Pero una persona que falleció de manera natural. Está como raro, ¿no?
Sí.
Además que estuviera ahí tranquilamente, que saludara como...
Sí, con un celular en la mano.
Con un teléfono en la mano.
Y que le puedas tomar una fotografía e incluso que sea parte de una videollamada. O sea, no es un espectro. Es como si físicamente estuviera ahí.
Uh-huh. Sí.
Está...
Wow.
Sí.
Yo tengo una historia similar de mi familia. Sin evidencia, lamentablemente, por el lugar y la época.
Ajá.
Es solo una historia, pero a mí me impresionó mucho cuando lo supe porque yo conocí a mi bisabuela una sola vez. La abuela de mi papá. Toda la familia de mi papá viene de varias partes del país, pero se centraron mucho en Veracruz. Más específicamente en Perote, un pueblito muy chiquito.
Uf, bien famoso.
Y muy famoso, sí. Uh-huh. Pero realmente es muy pequeño. Yo sí lo fui a ver y es un lugar chiquitito. Y está súper bonito porque además, bueno, bonito en el sentido de, vaya, es pequeño, pero tiene, pues, como no hay nada alrededor, o sea, bueno, al menos cuando yo fui, se veía la cárcel esa que estaba cerca, ahí fuimos a acercarnos mucho y todo. Pero bueno, el punto es que ahí vivía mi bisabuela. Yo la fui, la conocí y todo, y eso fue como cuando tenía unos 5 o 6 años, más o menos. A los 8, ella fallece. Yo me entero porque pues de un día vamos al trabajo de mi tío que estaba por la zona centro y mi abuela está en Mar de Llanto y mi papá pregunta qué pasa y ya le cuentan, me cuentan y yo pues, estoy ahí todo sorprendido. El punto es que mi abuela y mi tío se van, pero mi papá no podía por su trabajo, se quedó en la ciudad y no pudo ir al velorio. Se van y cuando regresan pasan unos días y nos cuentan que pasó algo raro. Y es que Perote, obviamente al ser un pueblo muy pequeño, pues todo el mundo, no nada más se conocían, sino todos eran amigos o enemigos, pero toda la gente ya tenía, o sea, se veían diario, era algo que pasaba todos los días de ver a todos los demás, es raro que alguien no aparezca, ¿no? Y lo que nos dijeron fue que el padre de la iglesia, cuando llegan todos ahí al pueblo y está toda la familia reunida, están llegando todo el mundo, él se acerca a preguntar como de, pues, ¿qué onda, no? Pues que si está bien la señora. Porque la señora, mi bisabuela era pues, de cierta forma también conocida, era alguien que ayudaba, de hecho ella fue partera en algún momento, y era como de esas personas ya mayores, pero que todo el mundo tiene como con respeto, ¿no? Y se acercó así como de que, ¿qué pasó? O sea, ¿está bien o así? Y todos, no, pues es que falleció. No me digan eso, ¿cómo que falleció? No, sí. Ay, no puede ser, pero pues yo la vi, apenas la acabo de ver, sí, ¿no? Pues es que falleció anoche. Se queda como que anoche. Sí, o sea, afortunadamente, en paz, tranquila, dormida, no sufrió nada, ya estaba bastante mal de salud, de hecho tenía días que no salía de la casa, y el padre así como, a ver, o sea, como que no, yo la vi hoy, y le empiezan a preguntar de qué habla, y dice, es que yo hoy, de hecho pensé que estaba mal, como enojada conmigo, porque la señora era muy, de un carácter muy fuerte, porque yo abrí la iglesia, me regreso hacia donde está el altar, y cuando volteo la veo llegar, y se sienta al fondo. Rarísimo, ella siempre se sentaba hasta el frente y siempre me hacía plática después de que terminaba sus oraciones, hacía plática y estaba muy tranquila, ¿no? Yo la veo al fondo, me acerco un poquito y a media distancia le digo que si está bien, la saludo, pero no ni me volteé a ver y dije, uy, ya está enojada conmigo. Pues quién sabe qué le habré hecho, al rato platico con ella. Y que el padre se regresó, hizo sus cosas y para cuando volvió a salir ya no estaba. Entonces cuando él llega le dicen, no, pues es que ella falleció anoche, estaba... Y dicen que sí se puso blanco, pálido, eso me lo contó mi abuela. Porque mi abuela pues estaba ahí ya en el momento que el padre llegó y pues, se empezó a preguntar qué onda. Y justo lo que me parece curioso además es que mi abuela le pasó lo mismo con su papá. El papá de mi abuela falleció cuando ella era una adulta joven, unos 23, 24 años. Y lo que a ella le pasó fue que una noche escuchó la puerta, la reja, y además dice que tenía como un rechinido muy característico su puerta. Pero porque primero escuchó como que alguien estaba batallando para entrar, y dijo, ah, es mi papá que viene de trabajar. Porque él, no sé exactamente, él sí no me sé la historia bien de qué trabajaba, pero podía llegar a las 3 de la mañana, podía llegar 5, 6 de la tarde, la hora que sea, ¿no? Era normal. Y lo que dice mi abuela es que ella se asomó desde su cuarto y que escuchó cómo estaba batallando para abrir así, y luego abre la reja ya por fin, rechina, y lo ve pasar, pero no lo saluda. Es como que, ay, no, pues debe venir bien cansado, para, y hasta se va a enojar conmigo. Pasa y así dice, ay, pero no cerró la puerta. Y entonces ella se para y dice, ay, pues no sé, o sea, me da miedo que se quede la puerta abierta, ¿no? Pues alguien va a entrar. Entonces mi abuela se para y camina hacia la puerta, obviamente todo esto en penumbra, y cuando llega a la puerta está cerrada. Y dice, ok, pero yo no escuché que rechinara de vuelta, o sea, nada más una vez. Y ya empieza a hablar, oye, papá, oye, las llaves me las prestan, no sé qué, y empieza a buscar en todos lados, no estaba. Y que dice, ay, y él, pues, ya siendo incluso adulto, dijo, no, me sentí, me fui corriendo a la cama de mi mamá y me quedé ahí con ella de, yo vi a alguien, se me metió a la casa, pero pensé que era mi papá. El punto es que al día siguiente se entera que en uno de esos viajes que hizo mi bisabuelo, acababa de fallecer, un accidente, lamentablemente. Y falleció en la madrugada cuando mi abuela lo escuchó
entrando. No manches.
Entonces, yo no sé qué onda con él, con mi, ese lado de la familia, con mi abuela. Pero se me hizo bien interesante que tienen ahí las dos historias de que los dos al parecer aparecieron después de haber muerto en lugares que frecuentaban, además, obviamente, mucho, ¿no? La casa y la iglesia.
Que hay muchas historias así como de estos ecos, ¿no? De gente que tiene una rutina como bien establecida. Y la tú todos los días vas a tal restaurante y pides tal cosa y así. Y de repente te mueres, pero la gente te ve en ese lugar. Y lo del celular de la señora, no sé si ella tal vez estaba también ahí como que sí, todos los días, muy frecuentemente. Sí. Y son como estas, como estos reflejos o ecos, ¿no? Que repiten rutinas, repiten una y otra vez. Y había por ahí como teorías de que como que dejas de cierta forma un residuo de tu energía, o a veces más fuerte o más leve, de tantas veces que repetías y repetías y repetías lo mismo. Porque sí, hay muchas historias y son muy interesantes. Yo conocía la historia de tu bisabuela, uh-huh. la del papá de tu abuelita, ¿no? Uh-huh. Pero son historias bien interesantes.
Cuando estaba en, creo que fue la segunda casa en la que vivimos aquí, es que yo me fui a México y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese entonces tenía dos perritos. Que el último, o sea, Nacho, fue el que falleció a los 14 años. Pero en ese entonces tenía como 9 u 8 años, algo así, ese perro. En esa casa en la que vivíamos, había como un patio y un pasillo lateral. Y esa casa estaba en esquina. Es decir, el patio de los perros y el pasillo de los perros, que era muy, muy grande. Lo que ellos veían si se asomaban por el cuadrito que estaba ahí, era un terreno baldío, así, grandísimo, uh-huh. grandísimo, que se decían que iban a construir una plaza y que bla, 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 pero lo único que se veía en ese terreno baldío era que en medio, así, o sea, si te cruzabas por el alambrado y eso, había un arbolito, ahí, un arbolito era lo único que había, era pura piedra y monte que cortaban y un arbolito. Entonces, había, era una casa un poco grande y en la parte de abajo había como 12 habitaciones. Entonces, una de esas habitaciones, que era justo la que una ventana daba hacia el patio y la otra ventana hacia ese pasillo de los perros, todo esto ahí, yo decidí poner como una oficina. Me gusta trabajar de noche. Tenía el escritorio, bla, 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 y estaba trabajando y escuchaba a mis perros que estaban allá afuera. Cuando de repente, mi madre estaba en la parte de arriba. Yo estaba así trabajando y de repente escuché a mis perros que estaban como chillando. Pero quedito, uh-huh. o sea, no así como si se hubieran lastimado, que así fuerte. Y nunca, yo nunca, nunca, nunca había visto a mis perros con miedo. Nunca. Sobre todo la perra era así súper valiente. Siempre tenía la corita así bien, bien paradita. Y se me hizo raro. Entonces, como que sientes incluso que el ambiente ya está frío. O sea, pero,
sí,
pero
como que cambia.
Sí, uh-huh. como que algo cambió. Entonces, me paré y me asomé por la ventana. Y los vi y estaban así como, no como acostados, sino como agazapados. Uh-huh. Y estaban haciendo eso como, así. Y yo pensé así, debe haber un gato, un murciélago, una cucaracha, algo debe de haber. Y así yo dije, no manches, qué perros más pues, miedosos. O sea, sí, yo les dije, hey, Nacho, Bala, se supone que ustedes tienen que defender la casa. Y estaban así, ni siquiera me voltean a ver. ¡Ey! ¡Ya! ¡Así! Y entonces como que ya agarraron la onda, ¿no? Otra vez. Me volví a sentar, seguí trabajando y sentí, yo sé que esto suena raro, no sé si fue a lo mejor por el rabillo del ojo, sentí que algo pasó caminando por la ventana. Pero obviamente, si yo lo veo en la ventana, está dentro de mi casa, está en el pasillo interno de los perros. Uh-huh. Y los perros estaban chillando más fuerte. Y yo volteé a ver hacia la ventana y me quedé viendo hacia la ventana como me imaginé, realmente pasó algo. Y cuando estaba viendo hacia la ventana, pasó de regreso esa cosa. No manches. Creo que esa vez ha sido uno de los momentos de más miedo y tensión de mi vida. Porque lo que pasó no se veía como una persona. Se veía como algo alto y como blanco, como blanquecino. Okay. Muy raro. O sea, muy raro. Y los perros empezaron a chillar más feo. Y yo, se los juro, una silla de estas como de escritorio antiguo que son como de piel o piel sintética. Uh-huh. Mérida hace calor, pero yo estaba con el aire acondicionado. Y estaba así sentado frente a la computadora y cuando pasó, con el frío que hacía y como más como que la mente se había puesto frío, cuando lo vi, o sea, porque justo es donde tenía yo los ojos puestos y pasó, yo no sé si esa cosa, la energía que tenía, me dio tanto miedo que no me pude poner en pie. Y yo sentía como de mi espalda estaba sudando así a 1,000 por hora, 1,000 por hora, 1,000 por hora. Sentía como esos conejos que ya, o sea, ya no me muevo, ya sé que me van a comer, pero ya no me puedo mover, ya no me puedo mover. Así me sentí. Y lo único que se me ocurrió hacer, porque ni siquiera podía gritar, agarré mi teléfono y le empecé a mandar mensajes a mi mamá. Y le decía así, madre, madre, por favor, baja, baja, baja. Me decía, ¿qué pasó? Y yo decía, baja, 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 baja. Era lo único que le decía. La escuché bajar y yo no me movía. Y cuando la vi, hasta ese momento como que tomé valor y me paré y caminé hacia ella y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo así le dije, hay algo allá afuera. Abrí la reja y les dije les hablé a los perros y se metieron. Y les dije, ellos van a dormir hoy, esta noche, van a dormir esta noche aquí con nosotros. Le expliqué y todo y me dijo, ¿no? ¿Cómo crees? Y le dije, sí, no, ni te asomes, ni te asomes. O sea, no sé qué fue eso, pero ni te asomes. Y al día siguiente descubrimos que había sido. En ese arbolito, el que les conté, esa noche, una persona se colgó.
Oy.
Se los juro. Ahí, una persona que no tiene ninguna relación conmigo, se colgó. Y yo no sé cómo, o sea, su energía se fue, yo creo que a la casa más cercana que vio, y mis perros estaban aterrados, y yo no sé qué sufrió esa persona, pero yo de verdad, más que el miedo de lo que vi, el miedo, o sea, el horror que me transmitió fue lo que me paralizó, me dejó muy mal, muy, muy mal. Y ahorita que estabas contando esa historia de tu abuelo, bisabuelo.
Bisabuelo.
Bisabuelo, me acordé de eso y dije, no, o sea, sí, sí he pasado por cosas igual así, bien gachas.
No manches. Ay. Me escalofríos eso, ¿eh?
Sí, ya se volvió todo como terrorífico, ¿no?
Sí, sí, se volvió así un intercambio de historias.
Está muy oscuro de repente.
Sí, sí, muy interesante.
Oigan, bueno, yo les agradezco un montón, porque si no nos vamos a sumergir en el terror y tenemos también que dormir.
Sí.
Yo les agradezco muchísimo que hayan participado en esta mesa paranormal. Digo, todavía hay mucho contenido que vamos a estar haciendo y más historias de terror. Gracias a esto, tengo un montón de preguntas que hacerte de lo que habíamos pactado, pero te voy a hacer otras preguntas que tienen que ver con tu familia, porque se me hace que hay historias muy interesantes.
Sí, están muy padres, sí.
Son que hay historias muy interesantes.
Sí, ahí. Empezando por mi abuelo, yo creo que él vivió las más fuertes y después mi mamá. No, sí está muy...
¿El papá de tu mamá?
El papá de mi mamá. Que sí, que ya él ya falleció, pero todavía yo tengo cositas, detallitos que yo noto ahora que mi abuelo ya no está.
¡Sas! Es como algo que tiene que ver como con una cualidad genética, ¿cierto?
Sí, pero como siento que son como cositas que me hacen... Es que yo le hablo mucho. O sea, yo siempre sé que, abuelo, ayúdame. Si esto va a salir bien, bla, bla. Ah, pues de hecho, ya ves que íbamos a venir en otra fecha. Yo le dije, abuelo, si algo va a pasar, que se cancele. O sea, y en eso empezó que los huracanes, que no sé qué. Y entonces me dijeron, oye, se va a cancelar, se va a posponer. Yo dije, ok, entonces no tenía que ir. O sea, como ese tipo de cosas yo siempre le hablo a mi abuelo. Entonces siento que hace cositas para que yo me dé cuenta que sí me escucha, que sí está ahí. Y de verdad con gente bien random que nada que ver conmigo, que no tendría que saber detalles de mi abuelo y me los dice y yo, ¿qué? O sea, así como me pongo así de que está todos los la piel de gallina y es como de que, ok, mi abuelo es como de que aquí está. Yo hasta le digo, no me vayas a jalar los pies, porque de verdad eso sí me da miedo. Pero sí hay cositas. ¿Quieren que les cuente una?
A ver,
¿Rápida? Ah, bueno. Yo estaba festejando el cumpleaños de unos amigos. Mi abuelo, bueno, primero que nada yo vivo en Michoacán. Pero yo soy de San Luis Potosí, entonces pues ya, la gente de Michoacán pues no conoce a mi familia, pues la verdad es que está bastante lejos San Luis de Michoacán. Entonces, mucho menos, mi familia es muy chiquita aparte, porque yo nada más me llevo con la familia de mi mamá, entonces es muy chiquita, y pues no, nunca iban a visitarme ni nada. Y yo estaba en otra parte de Michoacán, o sea, ni siquiera en donde yo vivo, y estábamos festejando el cumpleaños de un amigo. Y de repente estábamos hablando X de que, qué nombre le pondrías a mi hijo, ¿no? ¿No? O ya sabes, cualquier cosa, pues historias de, digo, cosas de borrachillos, ¿no? Y en eso yo dije, no, pues tal. Y mi abuelo tenía un nombre muy específico. Entonces, este chico se para y sale de la cocina bien serio y me dice, Ricardo Augusto. Y yo volteo y le dije, ¿qué? Y me dice, Ricardo Augusto. Pero, o sea, ya no dijo nada, nada más fue como que el nombre.
Solo el nombre.
Ajá, y yo, ¿por qué estás diciendo eso? Pero él seguía Ricardo Augusto, así como que lo dijo varias veces. Y yo le dije, ¿por qué estás diciendo ese nombre? Y de repente, ay, pues no sé, se me ocurrió ahorita que venía saliendo. Le dije, pero a ver, o sea, ¿yo te dije ese nombre alguna vez? No. Y le dije, ¿conoces a alguien que se llame así? Me dijo, Ricardo sí, pero Augusto no. Y ese era el nombre de mi abuelo. Y le dije, a ver, yo te dije alguna vez cómo se llamaba mi abuelo. Me dice, es que nunca dices mi abuelo Ricardo Augusto, dices mi abuelo.
Sí.
Y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Le dije, es que es el nombre de mi abuelo, o sea, no puedo creer que lo sepas. Y me dice, no, pues no tenía idea. Dice, se me ocurrió ahorita que venía saliendo. Dice, yo no conozco a ningún Augusto, pues no es un nombre contemporáneo. Entonces es como, sí, y ha habido gente también que me dice Ricardo Augusto y yo, ¿qué? O sea, no, ¿por qué me estás diciendo esos nombres? Y esa combinación de nombres.
Fíjate que, híjole. Ah, es que ya abrimos. A ver.
Ya abrimos otro
Sí, ya
tema.
es otro tema. Los fantasmas familiares.
Sí.
Solo quería hacer una anotación de hace rato.
Ajá.
Porque tú dijiste que eras muy escéptico y todo, pero cuando hicimos la prueba de las cartas, fuiste tú, ¿no? El que le.
Que le
Latino
atine
dos,
más. Que tuvo
ajá.
así, que la tiene, que la atinó. Contigo fue una vez, ¿verdad? Y una vez conmigo.
Ajá.
No, y yo cero.
Sí.
Yo no tengo ninguna. Ajá.
Cada quien tiene como sus dones distintos, ¿no?
Sí.
Oye, a ver. O sea, ¿tú sientes que de alguna manera tu abuelo se comunicó contigo a través de esta persona que ni siquiera sabía por qué se le había ocurrido el
Sí,
nombre?
no, o sea, no sabía que mi abuelo había muerto, pero ya tiene años también, o sea, no es como que reciente, ni nada. Incluso yo no lo conocí a él cuando mi abuelo murió, o sea, no tiene nada que ver y de repente dijo ese nombre, ajá.
No, pero no te dio un mensaje, nada más te
No,
dijo.
nomás el nombre, pero fue como, y yo le había hablado a mi abuelo como antes de llegar a ese lugar. Yo traía una bronca y yo siempre es de que, ay, también cuando salgo a carretera, es de que abuelo, no sé qué, no sé qué. Entonces le hablé y cuando dijo eso y dije, ok, entonces es como que sí, sí te estoy escuchando, o sea, no sé, sentí raro, no me dio miedo obviamente, pero sí fue como una sensación de, ay, no sé cómo explicarlo, pero sí
Eso está bueno.
estuvo raro,
Eso
sí,
está bueno.
sí,
Sí. Comunicación con los familiares trascendidos, ¿no?
sí.
A mí me dijeron que ya no lo hiciera, porque yo lo
Mm.
empecé a intentar a través de los sueños. Y
Mm.
digo, tampoco, pues no sé, o sea, son sueños, ¿no? Pero sí me dijeron, o sea, a mí me dijeron en específico, porque no es que el ser trascendido, perdón, familiar trascendido, se haya intentado comunicar conmigo, sino más bien yo me
Ah, con él.
intentaba comunicar con
Yo
él.
frecuentemente, yo con los sueños, la verdad, sí me han pasado muchas cosas. Yo he tenido parálisis del sueño desde los 13 años. Muy frecuentemente, como entre los 13 a los 16, 14 a los 16, me pasaba casi cada noche. Ahorita me sigue ocurriendo de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia. Pero todo el tema de los sueños sí ha estado raro. O sea, sí me han pasado cosas así raras de... cosas como familiares que veo en un sueño que fallecieron, que no me pude despedir y de repente en el sueño como que los abrazo y me despierto y me siento como bien. O sea, me siento como...
Como que si hubiera pasado.
Ah, exactamente. Ajá. Obviamente, como dices, son sueños, ¿no? De repente puede ser el inconsciente, lo que tú quieras. Pero todo lo de los sueños sí, sí me ha pasado cosas raras. Ahorita que decías esto de que soy como escéptico, pero lo de las figuritas, ¿cómo se llaman esas cartas?
Cartas Zener.
Sí, sí, sí. Kevin y yo tenemos ahí como una broma, pero está medio, medio raro porque es muy real, de que yo tengo muy buena suerte y él tiene mala suerte. Pero sí pasan cosas bien raras, como muy pequeñitas, que de repente me benefician de alguna forma. Y luego a él también hay cosas pequeñitas que no lo benefician. Afortunadamente somos amigos y nos complementamos. O sea, él no está muerto porque se junta conmigo.
Aww.
Yo no soy presidente de México porque él es mi amigo. No. O sea, pero fuera de broma, sí tenemos como... O sea, sí hay cosas así como medio raras que no podemos controlar.
Es que creo que va más allá como del tema de buena o mala suerte, porque ajá, es específicamente, vaya, no es como decir, ay, perdí mi cartera y él le fue bien hoy en el día, que nada que ver, no es como que no tiene relación, no. Es, pasa algo que a él le beneficia y a mí me afecta.
O sea, y, como contrario.
O sea, y es, y son pero cosas, muy raro, porque o sea, ni él ni yo controlamos eso.
Pero
o sea,
no se imaginan algo que es como muy dañino, no, son no, a veces hasta como nimiedades. El ejemplo que es muy marcado para mí también es, por ejemplo, yo me mudé a Querétaro, nos mudamos a Querétaro hace 2 años. Yo llegué primero, él rentó primero, pero yo llegué primero a la casa donde íbamos a estar. O sea, cada quien aparte, ¿no? Pero las casas estaban en el mismo fraccionamiento a menos de 5 minutos. Entonces, cuando llegamos, lo primero, ustedes entenderán eso, es qué compañía hay, qué velocidad de internet hay, porque sí, me interesa muchísimo que sea, y yo le dije al dueño de que si me dices
porque
que
es
si
para está, trabajar.
Me dices que si hay buen internet y no, ahí me voy, o sea, no me mientas. No, sí, sí, etcétera, pero obviamente el contrato lo hago yo. No voy a decir la compañía, pero una compañía de teléfonos llegó ahí con el internet y fue que de que no, pues te ofrecemos, ok. Yo llegué que un mes antes que tú, más o menos.
Uh-huh.
Llego yo, primero que nada, mi mudanza se atoró.
Sí, vi tus tweets, bueno, ahorita que estás diciendo.
Mi mudanza se atoró, o sea, yo llegué, yo me fui primero, dejé a la mamá de mi niña en Matamoros, fui primero a alcanzar la mudanza, me fui en avión, llego yo a la casa completamente vacía porque la mudanza iba a llegar en horas, tardó 2-3 días en llegar.
No,
yo estuve ahí.
Y estabas durmiendo en el suelo, güey.
Yo estuve ahí pues en una ciudad que no conozco a nadie, además. Uh-huh. Estaba ahí porque además estaba esperando la mudanza, sentado en el suelo con mi laptop, que tenía descargados capítulos de Dragon Ball. Dije, bueno, con esto al lado. Estaba
sin
con,
cambios de ropa.
Parecía esas fotos de que los hombres piensan que esto es una buena forma de mudarse. Te lo juro, así me veía yo. Con mi maleta y mis cosas nada más. Y bueno, fue de que, bueno, no pasa nada. Pues se atoró, tuvo un tema mecánico ahí. Ya tarda como 3 días, llega y le digo a mi esposa y a la niña de que no, ya vénganse. Pero yo desde el primer día llamo al internet de que pónganmelo porque tengo que trabajar. Ah, sí, no se preocupe, mire, pues es tardaríamos de un día a 6 máximo, ¿no? Ok. Pasan los 6 días, llega la niña, llega su mamá, estamos ahí. Bueno, para no ser la historia larga, estuve mes y medio sin internet. No iban y no iban y yo estaba, por eso lo viste tú.
Sí, y
estaba
quejándote.
En Twitter de que ya los odio, ¿cómo me pueden hacer esto? Porque además no llegaba a ninguna otra compañía. No, de hecho sí llegaba otra, pero tampoco nunca fue. De hecho sigo esperando 2 años después que vayan porque no firmé el contrato, pero sí de que venimos en una semana, no han ido, 2 años. 2 años y medio. Todavía a ver si un día esos me llegan ahí a instalar. Bueno,
¿y qué tal que Manuel pueda hacer viajes astrales y que de ahí controle algo, no?
Pero sin querer.
Ahí te va. Ajá, sin querer, porque hay gente que los hace sin querer, sin saber.
Viajes astrales me llama mucho la atención también, ¿eh?
Ahí te va tema. Esto para ya cerrar. Tardo mes y medio. Yo es como, bueno, tuve mala suerte, no pasa nada. Esas cosas lamentablemente pasan. Pero les acabo de decir, es el mismo fraccionamiento, vivimos a 5 minutos. Al mes siguiente, llega Manuel y le digo, oye, pues, pídelo ya.
Aguas con el internet.
Te van a tardar un mes y medio, güey. Bueno, lo pide. Y le dice, no, llega entre 1 y 15 días. Y dije, te le dijeron peor, entonces este güey le va a tardar 2 meses, ¿no? Al día siguiente, 8 de la mañana, este güey sube un tweet.
No
quiero
manche.
Agradecerle a la compañía esta por su eficiencia, obviamente burlándose.
Lo hice por joder, porque obviamente. le tomo la foto y pongo, así como uno se queja de lo malo, hay que reconocer lo bueno, y hoy quiero decirle a tal compañía,
o sea,
que...
El técnico ahí instalándole, bueno. Y ese tipo de cosas que digo, o sea, no es algo, ni se va por un tema paranormal, ni aterrador, pero son esas cosas que justo lo que a mí me afecta, justo lo que a él le viene, pero exagerado. Así de esa forma que es como que hasta pareciera que si el azar quisiera que nos diéramos cuenta, ¿no?
O y sea, no, y nunca es al revés, o sea, siempre no, es como no. Bueno, malo.
Bueno, mira, a mí me ha pasado toda la, perdón.
Bueno, nada más para, o sea, ahora que nos asaltaron en abril.
Ajá. Saludos a los asaltantes, por cierto.
En la México Querétaro, tengan cuidado, si ven una piedra en el camino, es, no, no, eso, es eso porque nosotros no sabíamos. Bueno, nos asaltan, ¿no? Ponen una piedra en el camino que nos detiene. Nos bajamos, yo estoy con el teléfono haciendo luces a los carros para que no se dieran cuenta. Él estaba bajando el gato para levantar el carro y quitar la piedra. El gato estaba donde estaba mi mochila con mi computadora, mi maleta con ropa nueva, porque acababa de comprar ropa esos días atrás. La mochila de la mamá de mi niña con una iPad que se llevó para... Ella dibuja, entonces la llevó. La maleta de la niña. Para no ser de nuevo la historia larga, lo único que estaba, lo único que no se bajó ese día de las maletas fue su maleta, porque estaba al lado que no estaba el gato, su mochila con su computadora. Llegan los asaltantes, nos empiezan a quitar las cosas, a él le quitan el teléfono, a mí me quitan el teléfono, mi computadora, la iPad, mi ropa, la ropa de mi hija, la ropa de mi esposa.
De hecho, lo raro es que yo, o sea, estaban ahí contigo, que pues, estaban armados y todo. Y yo dije, yo voy a cooperar, entonces traía mi teléfono en la mano y me acerco y se lo entrego al... O sea, yo no me lo pidieron.
O sea, si no, no te lo hubieran robado.
Pues no, no digo que no, ajá, pero yo me acerqué y se lo entregué. Sí, cuando se lo di, me pidió la clave y ya se la di. Pero el güey no me pidió mi cartera y pues yo yo dije, no se la voy a ofrecer.
A mí me hicieron ir al carro por la cartera, porque yo cuando voy en la cartera no me gusta otra cosa en las bolsas. Entonces yo tenía la cartera en el espacio que hay entre los asientos, ¿no? Entonces me dice de que ve por tu cartera, el que estaba conmigo, porque eran dos. Estaba conmigo, dice que ve por tu cartera y no sé qué. Y vio a la niña y a mi esposa. Y ellas, ¿qué traen ahí? Y le dije, no, pues no traen nada. O sea, ellas no traen ni teléfono. O sea, nada más tengo ese. Ah, ¿cómo pasa? Creo que no. Le digo, no, en serio. Bueno, el punto es que como que se desesperó, agarraron mis maletas, la de mi
que las agarraron porque estaban afuera.
Porque, o sea... porque eran las que estaban. No es como que se metieron a agarrar la escuela. Es las que estaban afuera, se llevan todo. Y cuando ya hacemos como el recuento de no, pues ya vámonos de aquí, ya quitamos la piedra, etcétera. Fue cuando empezó a ver de que te quitaron el teléfono. Nos quitaron a todo lo demás que tenemos nosotros. Y son esas cosas que de nuevo digo, o sea, ni modo que ellos se pusieran de acuerdo de a este güey, al gordito, le vamos a quitar todo y a este no. Por favor, o sea, es una cuestión de azar, al final sí. de cuentas, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que también depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque hay cosas que no entendemos de un futuro que a lo mejor no ocurrió.
También.
¿Entiendes? Yo llevaba mucho tiempo deseando poder dormir. Mucho. O sea... Y veía mi calendario y era trabajo. Este domingo voy a poder dormir. Y ese domingo, ¿sabes qué? Se perdió esto, no sé qué, hay que grabar. Y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Y era así. O sea, era no dormir. Fui a la Ciudad de México a un evento de... Que era el día que iba a poder dormir. Y entonces a Paco Ares se le ocurre hacer... el meet ese día y dije, bueno, pues voy, ¿no? Y ya fuimos al meet, bla, 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 bla. Y al día siguiente teníamos que salir a las 4 de la mañana para tomar el vuelo a las 6, porque solamente llevaba una maletita. Y yo puse la alarma a las 4 de la mañana y lo puse así literal al lado de mí. Apenas sonó, así como me levanté sonámbulo, lo apagué y me seguí durmiendo. Y perdí el primer vuelo. Entonces, compré otros boletos para irnos en la tarde. Y entonces, pues fue así como de, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a dar la vuelta, ¿no? Y nos fuimos a dar así la vuelta y fuimos a comer. E incluso así de, ¿sabes qué? Vamos a regresar. Así puedo dormir aunque sea una hora más y luego ya nos vamos al aeropuerto. Yo me quedé con una idea de la hora del avión. Y cuando regresamos al hotel, fue así como que, no. Y vi la hora y volvimos a perder los vuelos.
Wow.
Ajá. Y entonces yo dije, no manches, por aparte me salieron carísimos. Mm. Todo fue así de comprados al momento. Y oye, ¿se pueden cambiar los vuelos? No, tiene que ser 4 horas antes y su vuelo sale dentro de 15 minutos. Y yo, ok. ¿Entonces ya lo perdí? Sí, ya lo perdí. Ok. ¿Me puedes dar otros dos? Así. Sí, ¿los quiere con asientos VIP? Sí, los quiero con asientos VIP. Hasta mañana. La vida me está diciendo, mira, si no te acuestas a dormir, vas a perder un chorro de dinero. Y me acosté a dormir y descansé. Y me fui al día siguiente. Bueno. Era la persona que iba feliz en el avión hasta adelante.
Así. A nosotros nos pasó en la familia, viajábamos mucho por carretera cuando yo era niño, porque íbamos a casa de mi abuelita. Entonces era un viaje de 6 horas. Y hubo una ocasión que íbamos mucha familia, íbamos como tíos, tías, primos y todos así como cabíamos en una van, ¿no? De estas como, pues de las de mamá móvil. Íbamos por la carretera y de repente se empieza a calentar, todavía no salíamos de la ciudad, se empieza a calentar, mis tíos bajan, la revisan, dicen, no, vamos a regresar a la casa y ahí la vemos bien porque estábamos cerca. La reparan lo que tenían que hacer, yo tenía 7 años, ni idea de qué le hicieron, ¿no? Seguimos y de repente otra cosa le empieza a fallar a la camioneta, no me acuerdo qué. Y nos paramos así como un ratito y luego en una gasolinera y luego, no, pues vamos a seguir, lo reparan. Seguimos en la carretera y en la carretera saliendo ya en la oscuridad y todo, porque viajábamos de noche. En ese tiempo era como muy común, deábamos de noche y llegamos en la mañanita. Se nos poncha una llanta así como que al lado de la carretera nos quedamos. Mi tío la vuelve a poner y dice, vámonos. Y mi tía le dice, no, ya nos vamos a regresar.
Sí, algo. Dice, algo,
sí, dice, algo nos está diciendo que hoy no vamos a viajar, hoy no vamos a ir. Vamos a regresarnos. Y yo me acuerdo, yo estaba muy, muy niño y sí me quedé así como que es que qué raro, son demasiados contratiempos. Y no, obviamente no tengo ni idea de si hubiera pasado algo o no, pero si te sientes más seguro de decir, mejor me regreso, mejor me quedo acá.
Como no vieron un caso, la verdad no me acuerdo hacia dónde, era un vuelo, no me acuerdo si era Brasil. O Colombia. Sí, a Brasil, pues, ¿verdad? ¿Tú lo viste? De que estaba el vuelo lleno y un señor se quedó tomando. Pues se le hizo tarde y pues perdió el vuelo y el vuelo se cayó.
No.
Y fallecieron todos. Y el que perdió el vuelo fue, pues,
el borrachino.
Sí.
¿Cómo
le llaman eso? ¿Efecto mariposa? De que algo cambia y no, ¿verdad?
Pues técnicamente sí es como parte de la teoría del caos. Ajá. Pero es que también a veces es como, por decir algo, yo perdí mi vuelo y no pasó nada. Pero luego te pones a pensar, a lo mejor si yo iba, algo cambiaba.
Sí, algo hubiera pasado.
Sí, está muy, muy extraño cómo pasa eso.
Fíjate que una de las primeras historias que me impactó muchísimo que tiene que ver con eso, me la contó un amigo. Híjole, sí la pasó a varias cosas ahí, medias gachas. Creo que era su hermano, uno de los dos. Literalmente, un amigo le salvó la vida con el tiempo y sin darse cuenta. Lo que pasa es que salían, generalmente, pues estaban en la época de la juventud y salían así como 3 amigos siempre. El que manejaba, el que tenía el coche y los otros dos. Entonces era un coche de 2 puertas y había uno que siempre le tocaba atrás. Entonces, cuando iban así en el coche, se pasaba atrás del conductor y le jalaba al coche y hacía que se quedara acostado. O sea, se estiraba, le jalaba. Y entonces el que iba de copiloto se quedaba estirado. Nada más de broma. Entonces llegó un punto en que se volvió como una constante. Cuando ya salían así del bar o de la fiesta o de lo que sea que fueron a hacer, le jalaba el asiento y ya ni siquiera lo regresaba. Se iba así, acostado todo el camino. Un día se van de regreso hacia la ciudad. Creo que habían ido pues ahí en la Ciudad de México, a Ajusco o algo así, ¿no? Cuando iban de regreso, le dijo, oye, ¿ahora no me echaste el asiento hacia atrás? Y le dijo, ay, es que estoy cansado. Se siguieron. Llegan a la casa del amigo al que siempre iba en la parte de atrás. Entonces, hacen el asiento hacia adelante, se baja, se despide, adiós. Se va y de repente les grita, se detiene en el coche, se regresa y le dice, ¿sabes qué? Se me olvidó algo. Abre la puerta, echa el asiento hacia atrás, se acuesta el amigo, que es hermano de mi amigo. Cierra la puerta, se ríe, le dice adiós. Se queda así como, ay, no manches. Bueno, ya llevaba a mi casa, ¿no? Y va acostado. Se da la vuelta y cuando cruza una avenida, no sé qué pasó, porque aparte él iba acostado, o sea, él no sabe exactamente qué pasó, pero se incrustaron debajo de un tráiler.
No manches.
El que iba manejando, pues evidentemente,
wow,
falleció. Pero él, que iba acostado, no le pasó nada. Por todo pasó así. Por encimita. Si no se hubiese regresado su amigo a hacer lo que siempre hacía, pues hubiera quedado igual que el otro amigo. O sea, adiós.
Ah, su madre.
Pero es como raro, ¿no?
Sí.
Es como
sí.
Raro. Son como casualidades demasiado abstractas. O sea, es así como de, ¿qué hubiera pasado si le dejaba? ¿Hubieran sobrevivido los dos? ¿No se hubieran accidentado? Es como raro.
nos empezaron a enviar hace un tiempo historias de ángeles de la guarda. Y muchas iban por ahí, ¿eh? Uh-huh. Muchas iban por ese lado de sentí de repente que tenía que ser algo que, ya sea como esto de me acordé que no hice lo del asiento, o de como que al final ya no quise ir a este lugar y justo, sí, justo me salió, mucha gente lo tomaba como que era pues una especie de ángel protector, ¿no? Que los,
había
que los cuidaba.
Una, me hiciste recordar una muy curiosa de esas de ángeles de la guarda, de precisamente una familia que de repente tenían algún inconveniente en la carretera, pues se paraba alguien y les ayudaba, ¿no?
Ajá.
Así como que, ah, pues, la llanta o pasar corriente, lo que sea. Luego, en algún otro momento, años después o meses después, les pasaba otra cosa y siempre había alguien que los ayudaba. Y luego se dieron cuenta de que, oye, no es el mismo señor el que siempre nos ayuda. O sea, no está igualito, así como no es el mismo. Y lo describían así como, ¿no? Alguien de pelo así como cano. Y así es como que, es que cuando nos quedamos en la carretera, el señor que nos ayudó era así. Y luego cuando pasó esto, el mismo señor estaba pasando y resulta que es como, y se ve como una persona normal, pero estoy seguro de que es la misma persona que nos ha ayudado todos estos años, y eso está bien curioso también.
O también hay muchas experiencias de cuando hay un accidente, de que tú, uh-huh, okay, no puedes salir del coche, lo que sea, que estás como entre que consciente o no, que hay una persona que te tranquiliza, de que no te preocupes, ahorita van a venir por ti, mira ya, uh-huh, escucha, no sé qué. Y ya cuando te suben a la ambulancia, oye, la persona, no, aquí no hay nadie, tú estabas sola. O de que te quedaste atorado en el coche, no te podías bajar, pero te encontraron afuera. No, es que alguien me sacó, no, pues es que aquí no había nadie. Y no, hay muchísimas, sí, también de esas historias.
En el libro de J.J. Benítez, Estoy Bien, hay una historia que ocurre durante la Guerra Civil Española. Explotan, no es una granada exactamente, pero un explosivo. Y estos son así como dos grandes, grandes, grandes amigos. Y entonces, en un momento, se separan por la revuelta que está ocurriendo ahí en los bosques y todo. Revienta uno de estos explosivos. Y él, aunque no está muy cerca, sí está viendo directamente hacia el lugar donde explota esto. Y queda totalmente cegado. Entonces, está haciendo muchísimo frío. Está en medio de una guerra civil. Y no puede ver. Entonces no sabe qué hacer y empieza a caminar así como tocando los árboles, uh-huh, desesperado, porque ni siquiera, no tiene ni idea hacia dónde tiene que ir, cuando de repente siente a una persona y lo toca y se da cuenta de que es su amigo. Y le dice, oye, no manches, ayúdame, no puedo ver. Y tú le dices, tranquilo, sígueme. Y entonces lo coge de los hombros y esta persona solamente habla para decirle como, cuidado, rama, piedra, uh-huh, etcétera. Lo lleva y de repente le dice, suéltame, vas a caminar, no te va a pasar nada, ve lento, vas a caminar todo derecho, estamos a la entrada de tal poblado. Le dice, no, pero pues, amigo, vámonos juntos. No, tengo que hacer algo. Tú caminas, te vas a ir todo derecho y ahí va a haber alguien que te ayude. Entonces él va caminando, lo deja, se va, con el tiempo lo curan, pero descubre que antes de la explosión, al lugar al que había ido su amigo, había fallecido. Y entonces, quien lo llevó, él pensaba que era su amigo, hablaba como su amigo, se comunicaba como su amigo, uh-huh, pero su amigo estaba muerto. Oh. Entonces, o sea, sí, como que de alguna manera fungió como su...
Como su ángel.
Como su ángel, uh-huh, guardián.
Quisiera contar otra historia. Es que ahorita me quedé pensando, nada más que voy a regresar unos pasos. Con el tema del efecto mariposa que mencionaban. Uh-huh. Creo que como que técnicamente hay un efecto mariposa en la historia de mi familia que... Si no hubiera pasado como pasó, yo no estaría aquí. No existiría. O sea, okay, tal cual. Lo que pasa es que mi papá estaba en Ciudad de México cuando pasó el terremoto del 85.
Ok.
En esa época mi papá tenía 85, tenía 8 años. Iba en la primaria. 8 o 9 años más o menos. Él entraba a las 8 y algo. Y mi tío, el que es mayor que él, ya estaba en la secundaria y entraba a las 7. Entonces, la rutina de mi abuela, que trabajaba en gobierno, en su oficina de gobierno, la verdad no me acuerdo bien, cuando me han dicho dónde estaban, no me acuerdo, pero un edificio, para que se lo imaginen, todo cuadrado, pero que tenía el centro un claro, y era como una especie de jardín donde la gente ahí se juntaba para platicar o comer, y había bancas, etcétera, ¿no? Les voy a adelantar un poco que este edificio se cayó todo por completo, o sea, se derrumbó, no quedó nada. Y cuando pasó el terremoto, no me acuerdo la hora exacta, pero fue 7 y algo, creo.
7:55, creo.
Más o menos.
6:55.
Ah, bueno, sí. Estaba muy mi papá no había entrado a la escuela, mi tía ya se había ido a la escuela, uh-huh, a la secundaria. Entonces mi papá lo que hacía en las mañanas era que acompañaba a mi abuela Y ella pedía permiso y lo iba a dejar a la primaria y ya se regresaba a trabajar. Ese día, pues, iba a ser el día normal, ¿no? Me parece que fue un viernes o algo así, fue un día de semana. Mi papá estaba con su uniforme y todo. Y él era amigo de una niña que era hija de otra trabajadora, que mi abuela y la señora eran también amigas. Y justo ese día andaban ahí jugando, corriendo entre los pasillos. Y la niña le dijo de que, hey, vamos a subirnos a los elevadores. Y así le dijo, no, mi mamá dice que no haga eso, ¿no? Porque mi abuela sí era una mamá muy estricta, entonces era que mi papá le tenía miedo. Y dice, no, ándale, no sé qué. Ay, eres bien cobarde, no sé qué. Y mi papá era un poquito como yo cuando era niño, de sensible, de que, ah, ya me ofendiste. Entonces mi papá se enojó con ella y le dijo, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu amigo, ya no me hables. Y le dije, ay, pues sí, voy con mi mamá. La mamá de esta niña estaba en las mismas oficinas, pero en otra parte del edificio. Entonces mi papá dice, pues ya me voy para allá con mi mamá, no sé qué. Y dice, bueno, ándale, ya vente conmigo, vamos a jugar, vamos con mi mamá. No, yo, mi papá dice, no, estoy enojado contigo, adiós. Entonces mi papá se da la vuelta, la niña se va con su mamá, mi papá se da la vuelta y a medio camino dice, ay, pues antes de ir voy a pasar al baño, unos baños estaban en ese pasillo. Entonces mi papá entra al baño, se sienta y está así de que, bueno, ya voy a hacer el baño. Y lo que mi papá me cuenta es la experiencia que, así como me lo contó, él dice, yo de repente empecé a escuchar que los vidrios en el baño empezaron a reventarse, fue lo primero que sentí. Y mi papá, a su mente de esa época y de esa edad, dijo, terroristas. Nos están atacando, están disparando. O sea, mi papá decía, alguien está disparando y sí. ¿A dónde estoy yo? Es que se quedó asustado ahí sentado y que se empezaron a reventar. Y después dice que entonces empezó a sentir el movimiento y que se empezó a sentir mareado, pero no sabía que era un terremoto. Simplemente pues, se sentía mareado. Se salió corriendo, sale corriendo de ahí del baño hacia donde está mi abuela. Pero en ese momento empieza a ver cómo se empieza a caer todo y ve oscuridad completamente y ya no ve nada. De nuevo, no hacer la historia demasiado larga, y mi papá de milagro sobrevivió, o sea, quedó en una parte en la que las paredes se golpearon entre sí en la punta, entonces generaron como un espacio ahí, ¿no? Donde estaba todo oscuro, pero no colapsó encima de ellos esa parte del lugar. Lo que mi papá dice es que obviamente primero no escuchó nada, como zumbidos, así, empezó a escuchar voces, gritos, llantos, cosas horribles, y que de repente dice que lo que ya pudo ver, porque estaba todo en penumbra, fue que alguien empezó con un encendedor a tratar de así de moverlo hasta que ya lo encendieron y ya pudo ver. Voy a tratar de no ser muy gráfico con lo que me dijo, porque sí es muy, muy, muy gráfico, pero básicamente pues vio mucha gente atrapada. Una de las cosas que sí me impactaron muchísimo es que dice que vio, entre todo lo que estaba viendo, gente llorando y partes de personas y así, vio en la tierra un brazo que estaba así como moviéndose desesperadamente, así como tratando de moverse, como rascar. Y si yo me le quedé, mi papá me dice, yo me le quedé viendo hasta que se dejó de mover. O sea, esa persona ahí estaba, y ni siquiera, nada más yo la estaba viendo, los demás adultos así, no, nadie estaba al pendiente, ¿no? El punto es que mi papá estuvo ahí, pues lloró, obviamente estaba llorando, estaba horrible. Y lo que empezaron a notar es que había un hueco donde él podía pasar. O sea, había una luz y los adultos de él empezaron a decir, métete, niño. Ajá. Salte y pide que nos busquen porque nos vamos a quedar sin oxígeno. Y mi papá estaba llorando y yo le decían, dice que un señor lo agarró y que lo empezó a agitar y le dijo, deja de llorar porque te estás acabando el aire y nos vas a matar. Y mi papá estaba, imagínense la edad, ¿no? O sea, horrible. Entonces dice mi papá que no quería meterse por ese hueco, dice, pensé que me iba a quedar atrapado, pero me empujaron, básicamente me aventaron. Mi papá salió y ya afuera empezó a ver pues todo, ¿no? El caos. Mi papá pues vio todo, o sea, el polvo horrible, el gritadero de corredero de gente y así. Con el paso de los minutos, pues ya encontró una autoridad, les dijo, mi papá dice, yo no sé qué pasó con esa gente que estaba conmigo encerrada, no los volví a ver. Les dije, vengo de ese hueco que está ahí, hay gente ahí. Y mi papá tardó un buen rato en encontrar a mi abuela porque mi abuela estaba en el otro lado del edificio porque había alcanzado a salir. Y pues estuvieron un rato así como que no se encontraban y así, al final se encontraron. Y mi papá ya con el paso de las horas y empieza a enterarse de todo, van por mi tío y todo ya. Afortunadamente nadie de mi familia falleció en ese incidente, pero lo que se enteran, ya después cuando empiezan a... Ah, y para esto justo, mi papá, está mi abuela, cuando la encuentra está con un señor, el esposo de su amiga y el papá de la niña. Y no los vieron, o sea, no estaban ahí. Y mi abuela dijo, no, pues tranquilo, así como mi hijo, seguro ahorita lo encuentras, que pues, ve todo el caos, o sea, van a salir. Básicamente lo que pasó fue que cuando ya empezaron a quitar los escombros y sacar pues a toda la gente, encontraron a la señora con la niña abajo de un escritorio la señora abrazando a la niña y pues aplastó, o sea, no las aplastó el edificio, sino que las atrapó y se quedaron sin oxígeno. Entonces mi papá, cuando ya se entera de eso, me dice, es que yo estaba a punto de irme con ella. Y nada más porque estaba bromeando, ni siquiera estaba enojado en serio, le dije, no, yo hubiera estado ahí con ella. Me hubiera ido con la señora y con su mamá, y ellos no pude, por la zona en la que estaban, no alcanzaron a escapar. Ni siquiera, al parecer, por lo que se entiende, ni siquiera lo intentaron, o sea, parece que no pudieron. Lo que hizo fue meterse abajo de un escritorio y...
Ay,
y lamentablemente,
fuerte.
Sí.
Sí, ajá. Qué fue.
Sí, entonces mi papá es una historia que de hecho yo en algún punto le platiqué, le dije, oye, pues es una historia, obviamente contaba tu versión, que lo recuerdas, estaría muy bueno que la llegues a contar conmigo, platicar de eso, pero no quiere. Dice, no, o sea, es un trauma que ya obviamente con mis años ya lo voy superando un poco más, pero hablar de eso, no. No, o sea, no.
No, sí está súper genial.
Sí.
Entonces yo creo que, por eso ahorita que mencionó el efecto mariposa, siempre recuerdo eso de que pues, creo que sí. O sea, hay algo ahí del efecto mariposa que es bien, bien increíble, porque no estaría aquí, o sea, no existiría, simplemente.
Uh-huh. Digo, probablemente no estaríamos aquí, porque quién sabe si yo hubiera hecho un canal, o sea, es como...
Sí, claro. Pues bueno.
Todo hubiera cambiado.
Sí, cambiado. En ese momento tú pues estarías haciendo otra cosa completamente diferente,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Igual yo tampoco.
Y eso es algo que sé, ¿no? Pero es lo que me resulta súper interesante de ese tema del efecto mariposa, todos los efectos mariposas que no sabemos que provocaron nuestra existencia para estar en este momento aquí.
Sí, ¿cuántas casualidades tuvieron que pasar para que llegáramos aquí?
¿Cuántas
porque
decisiones?
Igual yo pude haber empezado mi canal en 10 años, ¿no? O sea, cuando ya todo era diferente, pues ya ni nos hubiéramos conocido, pues ya.
Sí, totalmente.
No, y es que sí será totalmente otra cosa, porque yo se los dije hace ratito que estábamos comiendo, creo. Cuando grabamos ese capítulo de Podcast Paranormal, fue como que me abrió los ojos así de... Así debiera ser insomnio y no es así, ¿no? Y entonces cambio. Y por ejemplo, o sea, hay muchas cosas, o sea, hasta el foco que está allá arriba. O sea, tiene que ver con surgió de eso. Entonces, si tú no hubieses existido porque tu papá hubiese tomado otra decisión, literal, o sea, no sé qué sería de mi existencia. Qué raro es, ¿no?
Es bien raro, sí. Sí. Y es que cuando empiezas a pensar en esas ramificaciones ya te vas al infinito.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y todo está conectado de alguna forma, o sea, como que al final todo es como un árbol así de... No puedes dejar de... O sea, no puedes encontrar el final de todo eso.
No, es imposible.
No, está... Wow, me voló la cabeza esa historia, ¿no?
Está sí, está muy fuerte.
Muy fuerte.
Sí.
Muy impresionante. Wow. Oigan, pues, ¿les parece que si ahora sí...?
Sí, ahora sí.
Ahora sí. Sí. Antes de que alguien cuente otra historia, estamos otra hora más.
Otra hora, sí.
No, está bien, pero sí, es que es una gran historia. Es una gran historia fuerte, humana. No, aparte, digo, creo que todos somos mexicanos aquí en esta mesa.
Sí.
Y sabemos...
Sí, todo lo del sismo del 85 tiene una hora bien oscura. O sea, siempre como que es un tema bien denso, aunque no lo hayamos vivido... A mí no me tocó para nada, o sea, yo nací en el 93, y aún así, ver documentales, ver como todo lo que pasó, siempre te pega, y luego volvió a pasar algo similar en 2017, entonces, sí es algo que como mexicanos los tenemos muy cercano.
Yo sí estuve.
¿En el 85?
Sí, era un bebé, pero...
Ah, pues claro, vivías allá, sí.
O sea, obviamente no me acuerdo, ¿no? Yo recuerdo mi vida a partir de los como 4 años o 6 años.
Sí, claro.
Pero pero sí me dice mi madre que... O sea, me cargó en brazos y no podía pasar del pasillo hacia la puerta de salida del departamento. Uh-huh. Porque iba así como con un bebé. Uh-huh. Y creo que yo estaba dormido y luego me puse a llorar.
Claro.
Sí.
Es que a quien le preguntes, ¿no?, de eso, aunque no haya vivido en Ciudad de México, era como estuvo horrible. O sea, todos los papás, todos los abuelos tienen como que una historia muy...
Sí, siempre hay una historia.
Sí.
Siento que el terremoto del 85 es para nosotros como históricamente y lo que afectó a la sociedad como lo del 11 de septiembre para Estados Unidos.
Sí.
Siento que es esa de que hay un montón de perspectivas, de qué estabas haciendo cuando pasó eso. Sí. Es algo similar.
Y un antes y un después, ¿no? En el país.
Sí.
Y va a ser bien malo que voy a decir, pero también estuve en el huracán Gilberto. En Campeche, sí. Órale. Y tampoco me acuerdo. No sé qué me pasó. Ya estaba más grande, pero no me acuerdo tampoco. Yo creo que me impactó ver el agua y todas esas cosas. Y pues mi mente dijo...
Sí, esto no nos sirve, dijo.
Eso no sirve. Uh-huh. O sea, de repente me dice, ¿no te acuerdas que estaban ahí los delfines? Y no. y que había un barco que se metió a la ciudad y no me acuerdo. Pero uno de estos buques petroleros, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí. No crean que un barquito.
Sí, no, no, no.
O sea,
no.
El buque petrolero que entre casa y casa estaba ahí metido.
¿Y en qué año fue eso?
En los 80s, ¿verdad? ¿87?
No, 87, fue en el 87 u 89, por ahí. Ajá. Sí. Igual, o sea, muy chiquito. Uh-huh. O sea, sí, creo que yo tenía 5 años, más o menos. Como en el 88 creo que fue. Uh-huh. Ay, bueno, pero...
Ah, sí, sí, sí. Cosas,
¿no? Oigan, muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos rápidamente, ¿me ayudan recordando sus redes sociales, por
sí,
favor?
Sí, Marijo Paranormal en TikTok, Facebook e Instagram. Uh-huh. Bueno, y en YouTube también.
Uh-huh. Yo, Emmanuel-Night en todos lados. Que por cierto me acordé de una historia, no es cierto.
Ah, sí,
no, ahí, Mundo Creepy Oficial o arroba Creepy Mundo ahí en X, antes Twitter.
Yo estoy como arroba Kevin Maskeman en todos lados.
Muy bien. Y yo como Fepo. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo súper padre. A la gente, muchísimas gracias. Recuerden compartir, dejar su like, comentar y sobre todo vayan a suscribirse en los canales en los que no estén suscritos porque, pues, de eso vivimos y nos ayudan muchísimo y esperamos que el contenido que estemos generando sea de su agrado. Nos vemos en una próxima Mesa Paranormal. Chao.
que lo primero que te dicen es no lo toques, ¿verdad? Porque pues, se te va a pegar. Pero ellos lo abrieron y salía líquido y olía súper feo y tenía así como bolitas, pero ellos no sabían de qué estaba haciendo todo eso y no sabían tampoco con quién acudir. Entonces no les quedó de otra, no supieron más que hacer más que destruirlo y de ahí su papá se puso peor.
Claro.
Fue peor y peor al punto en que estaba como poseído.